importa cuán lejos mi bosque esté, cuántas cascadas me aparten de ti. No importa que las nubes oscurezcan mi sol, te llevo dentro, te siento aquí. Iluminas mi camino, la vida entera, eres mi estrella, mi luna nueva. Tú eres el amor, donde estés. Tú eres el amor, donde yo esté. Tú eres el amor, donde estés. Tú
eres Sol, comunicación amor, más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en extremo, episodio número 383 en Sol, Frecuencia Primera, en el calor del verano 2016. Polémica. Youtuber y Canal Latina entran en disputa por derechos de autor en creaciones del primero de ellos en el canal de YouTube. ¿Y ahora qué? Perú firmó en Auckland, Nueva Zelanda, el tratado TTP, Acuerdo de Asociación Transpacífico. ADEX preocupado por posible brutal y mortal alza de medicamentos. Añicos. Así terminaron viviendas y comercios cercanos al Estadio Monumental de ATE, producto de vandalismo de barras bravas de Universitario de Deportes. Comuna de ATE clausuró nuevamente el estadio. Hinchas de la U niegan ser autores de este atentado y llevaron víveres a damnificados y piden se reabra estadio para continuar con su vicio. No cree en nadie. Candidato César Acuña ahora explota a menores de edad a quienes hace volantear su propaganda vestidos de atuendos alusivos a su partido. ¡Horror! Naciones Unidas pide a países afectados por el Zika que se autorice el aborto en pacientes infectados, mientras la Organización Mundial de la Salud declara emergencia mundial. ¡Monos! El mundo ya ingresó al año del mono. Conozca lo que se viene en este nuevo periodo del año chino. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 383. Que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas
de ti. Hoy tengo ganas de ti.
No hay nada más triste que el silencio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí?
Llenarme de ti. Llenarme de ti.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino.
Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
24.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Extremos episodio 383. En Sol, frecuencia primera. Y con ustedes, Ana Rosa Liendo Mejía.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos en un verano realmente, realmente de alta, muy alta temperatura.
Infernal. Infernal. Ajá,
es el verano más caliente que estamos pasando acá en Lima, Perú. No sabemos hasta cuántos grados vamos a llegar porque
más que los grados es la sensación de calor.
La sensación de calor pareciera que estuviéramos pues hirviendo, ¿no? Pero genial también por otro lado, ¿no? Se disfruta mucho cuando entras al agua heladita, ya no la sientes tan helada, ¿eh?
Te bañas en agua fría.
Qué rico, cuando te cae en la cabeza.
El agua heladita.
Así es. Bueno, bienvenidos a Extremos. Les damos la bienvenida y esperamos que disfruten junto con nosotros de este programa.
Y bueno, en el trono del hombre serio se encuentra aquí Lab, que va a hablarnos hoy acerca de su salida por el Día de los Enamorados en el programa, en el domingo que viene. Adelante.
No voy a salir.
¿Cómo?
No, tiene que
ir a grabar.
Ah, es cierto. Pero no voy a salir.
¿A lavar?
A grabar. Pero bien, pues, tiene que venir antes.
Sí, no. De ahí me quedo y voy a mi casa porque no pienso salir. Es que es una gastadera de plata también.
Ya.
¿O no?
Mujer inteligente.
No, es que sí, es cierto. Todos los restaurantes llenos, haciendo cola, que el peluche, que el globo, que no. Muy cursi.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuál es tu estilo?
Bueno, más hogareño podría ser.
Hogareño, el sí, día del amor y la amistad.
Sí. Sí, es que es domingo. Mejor el sábado sí podría salir, un bar por ahí se recomienda.
Un bar. O sea, tú eres del Ibar.
Sí, es que me gusta los bar más que una discoteca.
¿Te gusta el Ibar mucho?
No. Entonces, los bares.
Pero el bar, pues, el bar es para el Ibar.
Para tomar.
Claro.
Ya,
para
sí, bueno,
Ibar.
Sí. Escuchar música. Me gusta.
Ese es un pub.
Es que es un compuesto de todo.
No, un bar es una cantina.
Tomar, no, cantina no.
Una cantina, sea, un lugar donde la gente se va a embriagar.
Es lo más bonito.
Un nightclub.
No. En piso 14, no.
Pero puede ser, ¿no? ¿Por qué no?
No, pero algo más tranquilo.
Ya. Entonces, el sábado va a ser tu salida.
El sábado va a ser mi salida.
¿Y a dónde vas a ir?
De repente acá Miraflores, es que se mueve más lejos. No me gusta.
¿Y qué música van a escuchar o qué?
Ahí en Luz Roja puede ser.
¿Qué es
eso? Miraflores. Es un bar que queda por Miraflores, por Kennedy al frente, tranquilo.
Tranquilo.
Sí,
¿y cuántos van a ir ahí?
No, iremos un grupo de 6, así, los que siempre paro.
Los que siempre.
Me voy a todos lados.
Es lo mismo de siempre.
Es que es Día de la Amistad también.
Pero algo espectacular, no sé.
No hay cambio.
Algo extravagante.
Lo extravagante ya es después.
Ajá.
Después de la salida del bar.
Oh, ya.
Yeah. No, mentira.
Ya, perfecto.
No, se recomienda que se cuiden todos, pues, los que van a salir por ahí.
¿Cómo que se cuiden de que les puedan asaltar o algo?
Claro, por la delincuencia, que se cuiden en todo sentido.
¿Y en qué otro sentido se pueden cuidar?
En que se van a manejar, que no tomen, en que tengan precauciones, claro.
Precauciones de que no vayan a chocar el vehículo.
Sí, uno de los casos, de tantos casos.
¿Y otro caso?
Bueno, pues, los que van a celebrar el Día del Amor entre parejas, que se protejan, que se cuiden.
Que se cuiden, que los asalten.
Sí, claro, que los
asalten. O que uno le asalte al otro,
que
¿no?
Que se cuiden, claro. O que entre ellos se asalten mutuamente.
Que
claro.
Se asalten mutuamente.
Si asaltan mutuamente no hay mucho riesgo.
No, depende, ¿no?
Sí hay. Tienen que cuidarse igual.
¿Sí?
Sí.
¿Pero para qué? Bueno, en fin.
Nadie se cuida, entonces. Todos son libres.
Bueno, todos son libres. Bueno, en fin. Y aquí está Yanilú, que ha venido hoy. ¿Tú eres Yanilú? ¿O eres el hombre serio que está disfrazado? Porque el hombre serio no lo vemos acá.
No, yo soy Yanilú. Yanilú.
¿Sí? ¿Yanilú o es Yanny Vallejos? La hermana de la mítica Mit. Por cierto, hay novedades en Mit. Ya pronto vamos a tener algunas novedades. Ya, y cuéntame, bienvenida al programa.
Muchas gracias por tenerme.
No, pero en serio, ya, tú eres el hombre serio.
La mujer seria el día de hoy.
Joder.
Sí, el hombre serio y la mujer seria.
Ya, muy bien.
La dupla.
Este soy yo.
No.
Bueno, ¿cuál es la noticia que nos traes?
La noticia de hoy en día. Estaba leyendo, bueno, como saben, el día de hoy es el Super Bowl.
Hoy, no, el día de hoy.
Puede ser el día de ayer, puede ser para el día de mañana.
No, se dice ayer u hoy. El día es tácito, ¿no? Está redundante.
Estos problemas.
No puedes especificar
del habla que
tenemos el martes.
No, salvo que digas la mañana de hoy, la noche de hoy. El día de hoy está redundante, está de más. Pero bueno, ¿ya qué pasó con
el día de hoy?
Hoy.
Otra vez, bueno, ya. Hoy,
ajá.
Hoy, como saben, es el Super Bowl. La muerte, la muerte. Bueno,
sí. ¿Qué pasó?
Hoy.
Bien.
Hoy se celebra, bueno, hoy toca Super Bowl en Estados Unidos, ¿verdad?
El Super Bowl, claro, la lotería.
El Super Bowl.
¿Cuánto está sorteando el Super Bowl hoy?
¿Cuántos miles?
Millones. Maravilloso.
Millones que ya quisiera ir al Super Bowl, pero todavía no.
¿El Super? ¿Nunca ha jugado, nunca jugado ustedes el Super Bowl?
No, bueno, por mi caso no.
¿No?
No, he visto los partidos, eso sí, ¿no? Del año pasado.
Ah, ese es el Super Bowl.
Claro, el Super Bowl.
Yo pensé que me hablaba del Super Bowl.
Ay, no.
Que es un juego de loterías, ¿no? Que está en trillonario.com, ¿no?
Ah, bueno, también, ¿ah?
También
puedo referirme a eso, sí.
Bueno.
No, okay. el super más conocido como
el Supertazón.
Claro.
Así le llama. No, el Powerball USA sortea 157 millones de dólares americanos dentro de 3 horas 57 minutos.
Pero para comprarte un boleto de esos, ¿cuánto te gastas?
No mucho, creo.
Un boleto para ganar. Un boleto para ganarte los 157 millones.
Es correcto.
¿$2 nomás?
Sí, más o menos. Luego tenemos.
Porque yo había escuchado algunos que se juntaban entre varios para comprar.
Sí, este es otro. El de Mega Millions, 80 millones.
$2, a ver cuántos.
El de dólares, ¿no? El Super Lotto de Italia, 43,5 millones de euros. Wow. Y el UK, de United Kingdom Lotto. 28,8 millones de euros. Sí, eso es lo que se sortea, ¿no? El Powerball, 157 millones de dólares. Juega los miércoles y los sábados. Ya jugó, pero está jugando hoy, juega ahora el lunes. Qué curioso. Bueno, ok, ese es el Powerball. Empezamos, esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Ricardo Darín dio, este gran actor argentino, un mensaje para los políticos. Ricardo Darín dijo que pidió a los políticos una mayor preocupación por la cultura. Dice, las películas no compiten y tampoco lo hacemos los actores. Felicito a los nominados al premio Goya porque eso hace que el cine crezca y funcione. Y a los políticos, hagan algo por la cultura porque es lo único que hay que hacer. Quiero hacer esto, el premio extensivo para mi padre, expresó Darín tras recibir el galardón por su trabajo en la cinta Truman, la cual arrasó con varios premios como mejor película, mejor actor de reparto, Javier Cámara, mejor dirección y mejor guión original. Cabe señalar que el escritor peruano Mario Vargas Llosa se lució en la alfombra roja del Goya con su novia Isabel Preisler y declaró que considera poco probable su incursión en el cine. Él entregó el premio a mejor guión original. De otro lado, el director peruano Salvador del Solar no pudo llevarse el premio en la categoría de mejor película iberoamericana por su trabajo en Magallanes. La ganadora fue la cinta argentina El Clan, que también es una extraordinaria película, impecable película, El Clan, con la actuación de Francella, ¿no? Guillermo. Ajá. Francella, maravillosa película, la recomendamos, El Clan, muy, muy buena película. ¿Ustedes han visto El Clan? Deberían verla.
Hay que ver Truman también, pues, ¿no?
Truman Show con...
No, no es Truman Show, pues, no, es una película española.
¿Con cómo se llama el actor de Truman Show?
Con Jim Carrey.
Jim Carrey.
No, pero esta es otra, pues, no tiene nada que ver.
¿Qué es la versión española de Truman Show?
No es la versión española, es otro argumento.
Es otro Truman.
Truman es un perro acá.
Oh, ¿quién quiere una película
de un perro? Es la mascota del protagonista.
¿Pero a quién le interesa un perro?
Y el protagonista sufre de cáncer terminal.
Ya.
Y está buscando a alguien a quien dejarle su perrito, Truman.
Truman Show.
Se reencuentra con un amigo de años, en fin, ahí así se desarrolla la historia.
Bueno, ok. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a hablar sobre los golpes de calor. Este tema es muy importante, toda vez que el Perú, Latinoamérica en general, viene siendo golpeada, Sudamérica en particular, golpeada por unas olas horribles, tremendas de calor. Cada día son mucho más fuertes, independientemente de la temperatura, los golpes de calor que tenemos que sufrir, especialmente los días de trabajo, porque no te perdona nada. Puedas o no puedas ir a la playa, igual es el golpe de calor. ¿Ustedes duermen con ropa o sin ropa? Acá Yanilú dice que duerme sin ropa. Excelente, muy bien, muy buena opción. ¿Y tú también, Lab? ¿Tú eres de las que duermes, del club de las que duermes sin ropa?
No, claro, con ropa duermo. Ah, con no. Pantalón y un pulito así.
Y un saco, holgado. Una casaca, un traje astronauta.
Y con medias también.
No, pues, ¿de verdad, en serio?
No, mentira. Ahora en época de verano con un short y puede ser hasta con un topo porque me levanto y ya me puedo poner un polo para salir así a correr. Ya,
imagínate un terremoto.
No, pues si hay un terremoto, lo primero que hago es coger mi toalla que está a mi costado.
Oh, pero, ah, y entonces sí duermes.
No, desnuda, nada que ver, pero un short y un polito así súper holgado, sí. Ya,
y hablando de más? Hombres desnudos, acaba de llegar el hombre serio, por favor. Hagan pasar el hombre serio, pásame la gaseosa en la rosa que me muero de ser. En fin, hablando de temas serios y pornográficos.
Acá está la mujer seria, así que.
Sí, sí, muy bien, esperándole. Ok, muchas gracias. Veamos sobre el qué es un golpe. Sí, ahí está el hombre serio, por favor, en nombre de Guaygualá. Bueno, el golpe, el calor suave resulta agradable, pero en exceso puede llegar a producir problemas. Un golpe de calor se origina cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados. El organismo humano funciona a unos 37 grados y es bastante sensible a las variaciones extremas. Por ello dispone de mecanismos que regulan su temperatura como el sudor y distribuyen el calor mediante la sangre y lo expulsan hacia el exterior. Cuando se sufre un golpe de calor, todos estos mecanismos dejan de funcionar. Sube la temperatura y se pierden abundantes líquidos corporales. Todo ello eleva las posibilidades de padecer daños neurológicos e incluso de morir. Las temperaturas a las que se puede producir un golpe de calor varían según el individuo. Las personas mayores de 65 años y los niños menores de 6 son los más vulnerables, así como los turistas que viajan de zonas frías a países más cálidos. También las personas con alguna discapacidad física o psíquica, los enfermos crónicos y los pacientes cardíacos tienen más posibilidad de sufrir un golpe de calor. ¿Ustedes sabían de eso, de los golpes de calor?
Recién me acabo de enterar de los golpes de calor.
O sea, no, y hay que estar atentos.
Sabía que afecta, pero no como una enfermedad.
Sí, no. No es una enfermedad, es una situación. Y hay que estar atentos a los síntomas. Los síntomas.
De repente los tengo.
No, ya no estuvieras acá. Los síntomas de un golpe de calor, hay que estar muy atentos y tomar las acciones pertinentes en el caso de que éstas se den. ¿Qué pasó con el hombre serio? Oh, ya. Perfecto.
Como por ejemplo.
Los síntomas son mareo, confusión, desorientación, sudoración excesiva al principio con posterior falta de sudor. Es decir, se te acaba el sudor.
No sudas para nada.
Ya, o sea, comenzaste a sudar y ya no sudas más.
Hidratas.
Ya no hay pues donde, ¿qué botes? Ya, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con temperatura de más de 39,4 llegando incluso a 40, 41 grados. Comportamiento inadecuado, como por ejemplo comenzar a quitarse la ropa sin importar el sitio donde se encuentre.
Sandro.
Aceleración del ritmo cardíaco con el latido débil, dolor de cabeza, inconsciencia, ataques y convulsiones. Y aquí ya vienen los síntomas más críticos. Piel que se siente caliente y seca, pero no sudorosa. Confusión o pérdida de conocimiento. Vómitos frecuentes. Siente como que le falta el aire o tiene problemas para respirar. En cualquiera de estas situaciones, lo más recomendable es acudir a un centro de salud más cercano lo antes posible.
Pero estos golpes de calor, ¿de qué manera te pueden atacar? O sea, tienes que estar muchas horas expuesto al sol.
Depende de la cantidad de calor que recibas.
Muy cerrado.
Depende de la sensación de calor. Inclusive pueden ser en sombra. Depende de la
sí. Y falta de líquido, supongo, también, ¿no?
También. Por eso que acá también dices qué hacer ante un golpe de calor. Si se produce un golpe de calor, es necesario tener en cuenta una serie de pasos y actuaciones para tratar sus síntomas lo antes posible. Poner a la persona en un sitio fresco a la sombra, colocarle los pies en alto, de continuar al sol, la temperatura no descenderá e incluso podría subir más. Llamar al teléfono de urgencias lo antes posible. Desnudar a la persona e intentar disminuir la temperatura corporal, colocando tela mojada o hielo en las axilas o ingles. Si es posible, mover a la persona afectada a zonas con aire acondicionado o ventilador. Si la persona tiene una temperatura superior a los 40 grados, bañarla con agua fría hasta llegar a 38 grados. En ese momento debe de dejar de aplicar el frío para evitar posibles hipotermias. Controlar cada 15 minutos la temperatura para que en el caso que suba, someterle a tratamientos más fríos. ¿Qué es lo que no debe hacerse ante un golpe de calor. Evitar el ejercicio, la actividad intensa en las horas de pleno calor. Las personas mayores deben permanecer en casa durante estas horas. No es conveniente quitarse la camisa si siente calor y está el sol. El tejido retiene la humedad que desaparece al quitárnosla. Nunca realizar deporte o caminatas duras solo. Siempre hacerlo al menos con alguien más para que uno de los dos atienda al otro en caso de un golpe de calor. No exponerse demasiado al sol durante los primeros días que nos enfrentemos a altas temperaturas. No beber alcohol ni excitantes, ya que aumentan el metabolismo y con ello la temperatura corporal. Evitar las comidas grasas, su digestión proporciona más calorías aún al organismo, y tratar de evitar comidas muy calientes.
Hace algunos años, yo creo que he sufrido golpe de calor. Estaba pequeñita yo, bien linda.
Se parece a la deshidratación, ¿no?
Bien. No, pero el golpe de calor te puede matar.
Claro, lo que pasa es que...
Ahora, acá tenía... te dicen cómo prevenir.
¿Puedo terminar mi...? Sí, sí. Más bien dígale al hombre serio que se busca una silla. Estaba... No, lo que pasa es de que me venían momentos así de náuseas de repentinas. Estaba en cualquier lugar y me venían náuseas. Y estaba chica, pues, ¿no? O sea, aparentemente no tenía nada, no había comido nada malo, en fin. Y descubrí que era el calor un día que estaba en una tienda con mi abuelita. Ajá. y me vino así de pronto el golpe así de náuseas repentinas, ¿no? O sea, náuseas medio mareadas así. Y me puse junto al ventilador y se me pasó. Bien. Entonces ahí me di cuenta que era por el calor. Era precisamente una época de verano y debe haber sido también pues una época de fenómeno del niño y esas cosas, ¿no? Bien.
¿Cómo debe haber sido 1983 posiblemente?
Debe haber sido que estaba...
Que fue la anterior ocasión donde hubo un calor tan fuerte como ahora. ¿Cómo prevenir un golpe de calor? Beber mucho líquido aunque no sienta sed. Vestir con ropa ligera, clara y de algodón. Aclimatarse gradualmente al calor. Comer comida ligera y fresca. No permanecer en vehículos estacionados o cerrados. Descansar de vez en cuando si se realiza trabajo o ejercicio físico duro. Si se sienten síntomas de mareo, dejar de trabajar y descansar un rato a la sombra. Si se permanece en casa, intentar mantener el interior fresco y bien ventilado.
Claro, incluso hay que alertar a los padres de niños muy pequeños, porque ahí a veces no había la costumbre, incluso yo recuerdo también de chiquita, mi papá, si íbamos en carro y de pronto a dejar algún encargo, me dejaba en el carro un rato y siempre pues el papá con el miedo te encierra, ¿no? En el carro, ¿no? O sea, te cierra todo. En épocas como estas de calor intenso es muy peligroso y ya se han registrado el año anterior, incluso en el cual, en otro país, ¿no? Que el calor era mucho más intenso, que ha habido la muerte de un niño, una niña.
La muerte. Creo
que estaba dentro del carro. Y su mamá había entrado al supermercado o algo así, la dejó dentro del carro, claro, cerrado, y la niña murió. O sea, cuando regresó la niña estaba inconsciente y se había muerto, ¿no? Por un golpe de calor, precisamente porque no entraba oxígeno, el sol estaba muy fuerte y la niña se deshidrató.
¿Dónde fue eso?
No ha sido acá en Perú, ha sido en otro país. Pero fue el año pasado, si mal no recuerdo, que se dio esa noticia. Y es lógico, ¿no? O sea, como ahí mismo lo dicen, si, mira, uno adulto nada más está en un lugar que no hay mucha oxigenación y con este calor tan intenso, comienzas a sentirte mal, comienzas a sentir como náuseas, medio mareada, todo el fastidio, el malestar propio que con agua te lo vas aliviando, pero en realidad necesitas aire, o sea, necesitas salir y respirar, oxigenarte, pues, ¿no? Entonces imagínate una criatura pequeñita, ¿no? Que esté en un auto, los autos son recontra calientes cuando no tienen aire acondicionado en esta época del verano. Tú entras a un automóvil...
Sin aire acondicionado, ¿eh?
Claro, ¿no? Que está cerrado, o sea, recién lo abres y entras y sientes sumamente caliente el carro. Y si no tiene aire acondicionado, abres las lunas, todo, pero se siente todavía en los asientos, incluso eso, ni siquiera te puedes sentar porque está caliente el asiento, ¿no? Entonces...
En Panamá, ¿te acuerdas que...?
Era terrible.
Después de visitar el canal, que el taxista tenía el carro pues cerrado, ¿no?
Claro,
y,
¿no?
Y con aire acondicionado, ¿no? Ajá. Pues lo prendía, dijo un momentito que se prende el aire acondicionado.
Sí, porque era pues un horno, era como que te estuvieran metiendo
horno.
al horno de la cocina. Entonces, deben tener muy en cuenta eso los padres que tienen hijos pequeños y que van con ellos en los autos. No dejarlos primero, y en esas épocas es muy peligroso dejar a un niño solo en un auto, así sea por un ratito. Y no, pues no puedes dejarlo encerrado, ¿no? Por el temor precisamente de que no le pase nada, porque lo otro es de que se pueda afectar en su salud, y vas a morirse, ¿no?
Nosotros vamos a regresar con Viene Lamentable, deceso de Romina Cornejo en los Estados Unidos. Esa niña víctima de la insanía de los marcas hace algunos años falleció en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a regresar con eso. Regresamos también con la clausura nuevamente temporal del Estadio Monumental de ATE, producto de desmanes ocasionados por hinchas de Universitario de Deportes, que dicen que no lo son, pero que también lo son. Muy curioso. Vamos a regresar con todo ello en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 383 en Solo Frecuencia Primera. Pero mientras vienen los Cadillacs, ponte pa' la foto.
Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto. Modélame ese sí que cuando tú posas yo me alboroto. Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto. Modélame ese sí que cuando tú posas yo me alboroto. Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo. Que se mueran de envidia si ya tú eres un éxito rotundo.
Frecuencia Primera.
Don't Cadillac.
Unión genuina, boy.
Unión sincera.
Haciendo himnos musicales.
Verás que tengo razón cuando digo que no. Aunque mi corazón se me está quemando.
Cuando estemos juntos, dos primaveras verán la luz de nuestro mundo y serán el fruto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa. Está aquí con ustedes el hombre serio que ha llegado tarde acá a los estudios de la emisora, y él quiere aclarar que él no es la mujer seria.
No, me he topado con esta sorpresa y quiero aclarar de que yo no tengo ningún tipo de variación. El hombre serio sigue siendo único y original.
Hey, hombre serio, no me saques la vuelta.
¿Eso qué fue? No tengo que defenderme aquí, no. No pasa nada, señores. El hombre serio sigue siendo el único, punto. Y no hay más vuelta que darle.
Bueno.
Encantado de estar una semana más, Sandro.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Pero un asunto personal por el cual no pude venir. No pude llegar.
Oye,
más temprano.
Oye, ¿por qué te callas, hombre serio?
¿Por qué no? Porque no pienso callarme. Punto.
Bueno, esto ya responde. En fin, continuamos. Esto es Extremos, episodio... perdón, ¿no has presentado la mujer seria? Para ver que son dos personas diferentes.
A ver, este es Sergio Bersani, el hombre serio. Y mi compañera
Yanilu, que no es...
Soy hombre serio, no me saques la vuelta.
No pasa nada, no pasa nada. Va a seguir siendo el único hombre serio.
Pensé que habías grabado Lucrecia Black.
¿Lucrecia Black? No. Muy bien. Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 300. Perdón. ¿Aló? ¿Acá estamos? Sí, ahora. Ok, ahora sí estamos. Episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Venimos con la noticia sobre el lamentable fallecimiento de Romina Cornejo, ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica. Ella fue atacada por marcas en el año 2010. Roberto Miranda, abogado de la familia de la niña Romina Cornejo Ramos, fallecida en los Estados Unidos, dijo que la pequeña se encontraba bien, pero que había tenido una conversación regular con su abuela para hablar sobre sus primeros días de colegio, hasta que finalmente dieron la noticia del fallecimiento. Rafael Cornejo pidió apoyo para que la familia pueda repatriar los restos, aunque después han dicho que no, que la familia no quiere en realidad que la repatrien.
Quiera que la repatrien. Lo que pasa es que la madre de la niña ha dado a luz por cesárea unas horas antes justo de que falleciera la pequeña, y no se encuentra bien de salud, ¿no? Además del impacto que debe haber sido el saber que su niña ha fallecido. Entonces no la pueden mover, pues, ¿no? Ni modo que traigan los restos, sí, de la niña y la mamá por el otro lado.
Bueno, Romina Cornejo se venía recuperando en Maryland, Estados Unidos, luego de someterse a un tratamiento en Puerto Rico, y tenía 8 años, y según indicaron familiares, llevaba varios meses atendiendo al colegio luego de recuperarse de una recaída durante la primera mitad del 2015. Paola Cornejo, tía de Romina, confirmó esta información y comentó que sus padres, quienes viven en Estados Unidos, están conmocionados con el fallecimiento de la niña de 8 años. También detallaron que Carla Ramos Muñoz, madre de Romina, acababa de pasar por una cesárea de su tercera hija el día miércoles 3 de febrero. Entonces, esta niña, víctima de la insanía, de la delincuencia, ya descansa en paz. Romina estaba viviendo desde el 2013 en los Estados Unidos, en Maryland, y su última operación en el Perú, según informó Paola Cornejo. Su última operación fue en el Perú. Hasta el momento se desconoce los motivos del fallecimiento de la pequeña. La niña, cuando tenía 3 años, fue alcanzada por un balazo perpetrado por Papita, este delincuente maldito, que querían quitarle $5,000 a sus abuelos. Romina Cornejo estaba viajando con ambas víctimas en un vehículo en la vía expresa cuando fueron atacados a la altura del puente Domingo Urue en Surquillo. Dos de los delincuentes que atacaron a la pequeña Romina aquel 8 de agosto del 2010 eran Miguel Freddy Sandonás Rojas y José Luis Astuguamán Estacio, alias Papita. Este último fue el maldito que disparó contra el vehículo y quien hirió en el cuello a la menor de edad, dejándola al borde de la muerte. Tras varios meses de tratamiento, Romina Cornejo salió del estado de coma, pero quedó cuadrapléjica. Sus padres decidieron llevarla a Puerto Rico para someterla a un tratamiento electroneuromedular con el cual se buscaba recuperar parte de la movilidad de su cuerpo que lo perdió durante el crimen. Pero por el crimen, los dos marcas fueron sentenciados a cadena perpetua en el 2011 y su condena fue ratificada en el 2013. La reparación civil en este caso fue fijada en 250 mil soles a favor de la familia de Romina Cornejo y 10 mil soles a favor de los otros tripulantes del vehículo que también fueron víctimas del robo, lo cual obviamente lo más probable es que no lo hayan pagado.
De hecho que no lo hayan pagado, no lo han pagado, puesto que además el tratamiento de la niña en gran parte fue gestionado a través de donaciones, de campañas que se hicieron para poder darle ayudarle económicamente a los padres para poder llevar a la niña a tratamiento, tanto acá en Lima, en Perú, como cuando viajaron a Puerto Rico, ¿no? Puesto que evidentemente, además así hubieran llegado a dar los 250 mil, era insuficiente para todo el daño ocasionado, puesto que llevar a una persona, a una niña, a otro país implica no solamente pues el costo de los pasajes, la estadía, el tratamiento en sí. En aquella ocasión, si mal no recuerdo, el tratamiento allá ya habían logrado, creo que los médicos se lo iban a dar a la niña sin costo, pero implicaba también otras cosas más, pues, ¿no? Las medicinas mismas que debía seguro adquirir para poder realizar el tratamiento, y el hecho de irse con la niña a vivir allá, ¿no? A vivir un tiempo en otro sitio y cómo se iban a solventar, ¿no? Dónde iban a vivir, qué se iban a alimentar, todo lo demás, pues, ¿no? Todo lo que ello implica. Y se hicieron muchas campañas para poder apoyarla, puesto que no se trataba, pues, de una familia de grandes recursos, ¿no? Y todo parecía pues ir por buen camino, o al menos por un camino más estable para la pequeña Romina, que a consecuencia de esta gravísima situación en la que vivimos todos los peruanos, de esa inseguridad, de esa frescura de los delincuentes de andar por donde les da la gana, haciendo lo que les da la gana y drogados, porque es así como salen estos delincuentes a robar, a delinquir, y disparan y matan y no les interesa. Es que la niña Romina se encontró en medio de todo esto y a partir de ese momento realmente ya, o sea, por más que haya salido en ese momento con vida, su vida ya no era la misma. Ya habían le habían arrebatado los mejores años de su vida, porque una criaturita a esa edad tenía que estar yendo al colegio, disfrutando de su infancia, jugando con sus amiguitos, corriendo, saltando, en fin, miles de cosas que todos los hemos sido niños y los niños deben de disfrutar. Sin embargo, se la pasó pues en hospitales, en clínicas, en tratamientos y en el mismo padecimiento que esto implica y el saber que no podía hacer esas cosas. Y sin embargo, aún así la pequeña luchaba y por poder salir adelante, por tratar de hablar, por tratar de moverse, de sonreír, de salir de esa situación, ¿no? Lamentablemente pues no ha podido culminar todo aquello, no se especifica de qué falleció, pero es indudable pues que una persona que queda en, luego de un estado de coma, en un estado cuadrapléjico, sus funciones, las funciones de sus órganos internos y externos ya no son las mismas, no funcionan de la misma manera, tienen que tener un cuidado especial, son más sensibles y factibles a poder adquirir cualquier mal, cualquier deficiencia que pueda atacarlos. Es lamentable lo que ha pasado y como comentábamos hace unos días, ¿no, Sandro? En realidad estos delincuentes están presos porque el caso se volvió mediático. Porque hay muchísimos casos en el Perú de marcas como estos hombres o estos delincuentes que han disparado, han matado a alguien y están fuera, están libres. Sin ir muy lejos, cuando la niña Romina fue atacada por estos delincuentes no era el primer delito que cometían. Ya habían cometido otros delitos de asalto agravado y estaban libres. Estaban caminando por las calles como si nada, seguían asaltando, seguían robando, seguían matando, seguro, capaz otros casos que ni siquiera se saben. Y simplemente porque el caso se volvió mediático es
que... Y tú sabes que encima apelaron puesto de
gracia. Sí, apelaron y recibieron todo el repudio público, ¿no? Por eso.
Papita decía, bueno, pues estaba drogado, pues no es mi culpa, ¿no? En fin.
Ahora, hay que acotar, hay que tener en cuenta...
El hombre serio.
Que dos... Me extrañaron. Que dos de cinco asaltantes, en este caso, de la banda esta de Papita, eran cinco integrantes, y dos no han sido capturados. Uno, aparentemente, ha fallecido. Sin embargo, la corte, el Poder Judicial, aún no da ese caso ni ese... Esa solicitud de búsqueda, ¿cuál es el nombre exacto, Sandro? Disculpa, cuando...
Requisitoria.
Esa requisitoria no la da por cerrada. O sea, sí, el tipo para el Poder Judicial sigue vivo y sigue requisitoriado. Fugitivo. Claro, fugitivo. Ahora, no es el único caso en el cual por intentar asaltar a una persona o a un grupo de ellas, se utilizan niños como amenaza. No, recordemos el caso, aún no esclarecido del todo, del en ese momento congresista y ahora candidato a Renzo Reyardo. Uh-huh. Amenazaron con dispararle a su hija.
Claro, de hecho la niña salió herida, pero no de esa gravedad, ¿no?
No, claro, no de la gravedad de la niña Romina Cornejo, que quedó cuadrapléjica. Uh-huh. Ahora, respecto a la duda esta de qué falleció la niña Romina Cornejo, porque es algo que muchas personas le puede producir curiosidad, en el estado en el que la niña se encontraba, y tomando palabras de su abogado, pueden ser varios factores. El ventilador que la niña poseía era un respirador artificial y había que tener cuidado de que funcionara bien y que esté con carga. Además de que cualquier movimiento que podría haber hecho la niña podría haber provocado una reacción hasta cardíaca. Es decir, de que la niña, a raíz de ese balazo...
Claro, todo su cuerpo...
Su cuerpo quedó totalmente débil. Uh-huh. Cualquier movimiento, el que sea brusco o cualquier, como hace un minuto mencionaba Sandro en una de las notas, cualquiera, así si un golpe de calor podría haber producido un desenlace fatal para la niña, cosa que pasó. ¿A raíz de qué? De esto.
Claro, es lo que mencionaba, ¿no? O sea, cualquier ser humano, así sea un adulto, que pasa por una situación así, luego de salir de un estado de coma y queda cuadrapléjico y tiene que usar ventilador, respirador y todo lo demás, su cuerpo pues ya no es el mismo definitivamente, así ha salido del estado crítico de coma, sino que ya está expuesto, incluso hasta los mismos músculos, los órganos ya no funcionan de la manera normal y natural que deberían de funcionar, y comienzan a atrofiarse, comienzan a surgir incluso otros problemas renales, por ejemplo, porque no se pueden mover, porque no caminan, es decir, ahí hay que tener unos cuidados extremos, porque cualquier cosa puede afectar cualquier parte del cuerpo y desencadenar en algo más grave y finalmente la muerte. Y esto es muy probable lo que ha ocurrido con la niña, puesto que había tenido precisamente una recaída, se recuperó, estaba comenzando por primera vez a ir a la escuela, a ir al colegio, y es decir, más actividad, más movimiento, y algo pues no salió bien, no su cuerpo no estaba todavía preparado para algo.
Quizá la ola de frío.
O sea, cualquier cosa podía afectarla, ¿no? Puesto que a consecuencia de ese terrible día, de ese terrible momento, de estos delincuentes homicidas, la niña Papita, pues ya no fue la misma, ¿no? Ya es como que hubieran realmente, desde ese momento hubieran pues lo hubieran condenado a muerte, ¿no? A una muerte temprana, una muerte antes de lo que su vida debía haber sido.
Ahora, ¿cuánto es la sanción, cuál es la penalidad en ese tipo de casos para los delincuentes? ¿25 años? ¿35?
No, pena, cadena perpetua.
Cadena perpetua, se supone.
¿Se dio cadena perpetua? Sí, se ha dado cadena perpetua, eso sí, pero normalmente, si es que no hubiera existido la presión pública que existió...
25 años
y estarían libres. Claro, sorpresivamente, no te explicarías cómo un preso condenado a 25 años estaría caminando por las calles.
Ahora, el caso este de la niña, las personas condenadas... Recién puede ser revisada su sentencia en el año 2046. O sea, ya prácticamente es cadena perpetua.
Pues, claro, ¿no? Ya en este caso es así, ¿no? Pero repito, esto probablemente no se hubiera dado esta sanción. Y a veces uno dice es una sanción ejemplar, porque se supone que sirve.
Un precedente.
Claro, ¿no? Pero no siendo precedente, porque luego de este caso han venido muchos otros más que probablemente no han salido a la luz en los medios o los hemos visto así simplemente y no se ha hecho tanta presión. Pero los delincuentes han seguido y siguen haciéndolo. O sea, si tú ves los casos, todos los vemos, los casos de estos delincuentes que asaltan con armas y disparan y han matado.
¿Y
también
qué culpa tenía la criatura?
Personas, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Sí, se han dado varios casos, se han disparado, han matado a un policía, han matado a una chica, o sea, en esas situaciones. Y son delincuentes que están libres cuando debían estar presos porque ya han sido antes vistos, detenidos por otros delitos similares y sin embargo están fuera. Y algunos de ellos, incluso causan indignación, luego se sabe que están fuera. En la misma salió una noticia de la modelo, ahora conductora también creo que de un programa, Tilsa Lozano, que comentaba que precisamente días antes de dar a luz, porque había estado embarazada, fue no testigo, o sea, la iban a asaltar también con pistola, ¿no? O sea, hicieron disparos y todo lo demás, no le pasó nada, pero dio a luz ahí de pronto, pues, ¿no? Por el impacto tuvo que, su parto se adelantó. Y lo que más le indignaba, y ella lo dijo públicamente, es que estos asaltantes estaban libres. A los pocos días habían salido libres. O sea, ¿qué explicación puede dar el Poder Judicial ante una situación como esta en la cual asaltantes de esta naturaleza asaltan con pistola en mano, lo cual ya es definitivamente un intento de homicidio porque están predispuestos a matar por robar y quedan libres en la calle? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ya, en este caso, como es una persona pública, si lamentablemente a consecuencia de eso hubiera tenido un mal parto o hubiera pasado una desgracia, ahí se hubiera hecho público, se hubiera hecho presión y seguro a esos los agarraban, pero otros más seguirían libres, igual.
Claro,
eso es lo que habría que preguntar.
Es
lo que habría que preguntar a la jueza Rabanal Cacho, por ejemplo, ¿no? Y no, en serio, y a sus protectores en la ODECMA y en la OCMA.
Este a ella, a muchos otros jueces
y a muchos más, pues del clan
que pululan ahí en el Poder Judicial, porque son casos que vemos todos los días y es precisamente lo que indigna a la sociedad, a la población en general. Por eso campañas como las de Atrapa tu Choro, por eso se ven casos de los mismos pobladores de
ajusticiamientos,
que ajustician con su, porque ven que no hay otra forma, pues, porque llaman al policía si es que llega y si es que los detiene, los delincuentes vuelven nuevamente y más bien se sienten amenazados porque ahora vienen pues a vengarse, ¿no? Como quien dice.
Recordemos, disculpa que te corte, Ana, esta imagen triste, deplorable, miserable, de este ladrón que fue atrapado, si la memoria no me falla, en Manchay, y lo tenían amarrado y él estaba, ya deja que me lleve el patrullero, claro, ya llama a la policía, llama a la policía nomás. O sea, el tipo sabe que lo van a llevar a la comisaría, van a llamar a su casa, quizá le metan una golpiza en la comisaría y ahí nomás se acabe.
Ajá.
Y él va a regresar con ganas de agarrar a golpes a alguien y no va a ser un policía, pues ni sonso va a vengarse contra la policía, sino que va a vengarse contra todas las personas que lo agarraron, vecinos de la zona. Ahora, eso es uno. Dos, ¿qué tanta presión puede ejercer un medio? O sea, como tú mencionas, si Tirsa Lozano en ese momento hubiera sufrido alguna herida o bueno, a Dios gracias no pasó, ¿no? Pero si hubiera perdido el bebé, estos tipos por lo menos no bajaban la condena de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué es Tirsa Lozano? Claro, ahora, esta niña, con que solo haya tenido complicaciones en el parto, ya los habrían buscado, ya los habrían capturado y todo lo demás. pero esta niña es una persona X que no fue conocida y que si es que no los no que el balazo no le hubiera caído a ella, sino que le hubiera caído, no sé, a una persona mayor, el escándalo no hubiera sido tan grande. Entonces estamos ante un escenario en el cual tiene que ocurrir una desgracia para que las autoridades realicen lo que deberían hacer desde el inicio.
Pero no solo una desgracia, porque el que le caiga una persona mayor o una persona menor sigue siendo una desgracia.
El impacto como imagen es más duro, claro, si tú ves a una niña, o sea, baleada, que una persona de 40 o 50 años.
Claro, 20. O sea, por eso te digo, o sea, no es que ocurra una desgracia, ya tiene que ocurrir una desgracia con impacto mediático. Eso es lo que tiene que pasar para que ahí recién se muevan, recién hagan algo, porque es algo que sale a la luz. Entonces no pueden hacer sus triquiñuelas de siempre, porque se va a saber y va a ser vergonzoso, y la población en general lo va a repudiar más de lo que ya lo repudian.
Bueno, continuamos. Eso es Extremos, episodio número 383. Siempre lo mismo, delincuentes del Club Universitario de Deportes. Todavía existe, bueno, todavía existe este club. Causaron destrozos el martes último en los alrededores del Estadio Monumental de ATE. Dicen que no pertenecían a Universitario de Deportes, pero otra gente dice que sí. Durante esto ya, esta cosa llamada la Noche Crema, es decir, la presentación del equipo de la U para la temporada 2016, dos bandos de supuestos hinchas se lanzaron piedras y causaron destrozos, robos y saqueos en comercios cercanos al recinto deportivo, que nada tenían que ver con el club ni con las barras bravas. Una fuente de soda ubicada a pocas cuadras del Monumental fue saqueada por barristas de Universitario de Deportes, quienes se llevaron la caja registradora. Los comensales, entre ellos niños y adultos mayores, sufrieron el robo de sus pertenencias. El ataque dejó dos menores heridos, informaron medios locales. En el local quedaron pedazos de ladrillos, vidrios rotos y sillas por el piso. La dueña del negocio pidió a los organizadores y al alcalde de ATE, Óscar Benavides, cubrir los gastos por los daños en su comercio. Además, un grupo de vecinos pidió nuevamente el cierre del Monumental. Yo digo francamente, cuando cierran o demuelen o le tiran un buen bombazo a esa basura que existe allí en el distrito de ATE. Esa basura solamente atrae perdición y delincuencia. Vamos con la nota a continuación. Esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con ello.
Muy buenos días, Estadio Monumental, otro partido de la U y otra vez la misma historia. Justamente estamos en un centro, de una fuente de soda que atendió en el momento del partido. Y simplemente como llegaron a la mitad del encuentro deportivo, salieron barristas y destrozaron por completo todo el local.
Mira, José Miguel. Anoche era un día de celebración. No entiendo.
Y además acá es a la mitad del partido.
Era un equipo extranjero.
De alegría.
Era la presentación del equipo.
No entiendo.
Y mira cómo ha terminado.
No, y como dices tú, esto fue a la mitad del partido.
Ni siquiera al final ni al inicio. Quiero mostrarles, miren, miren los ladrillos que han lanzado contra los niños, porque habían niños acá, resultó dos niños heridos, además de varios comensales que llegaron a este lugar y terminaron afectados. Miren, estas pesadas piedras.
Y hay forma de identificar.
Han destrozado todo.
¿Habrá forma de identificar a estos salvajes? Porque quizá tienen cámaras de seguridad o alguna forma.
El local no cuenta con cámaras de seguridad. Sin embargo, hay varios enfrentamientos, como estamos viendo ahora mismo en el informe, estas pandillas que empezaron a pelearse en los alrededores. Estamos en la zona sur del estadio, pero no solamente destruyeron la parte frontal, la parte interior, la cocina, los baños, se robaron el dinero, todo. Nos encontramos ahora mismo con la propietaria para que nos... Señora, cuéntenos, ¿qué pasa? Otra vez otro partido de la U, otra vez la misma historia. Afectados ustedes.
Señor, desgraciadamente esta vez nos tocó a nosotros perder. ¿Cómo es posible, señor, que van a hacer un evento así grande? El primer evento que hacen y no puede haber tan resguardo policial, señor. Tiene que haber bastante resguardo policial para que puedan cubrir a toda la... a todas las viviendas, la cuadra.
¿Había policía?
Es justo. Temprano había policía, pero después no había policía. No hubo policía. Con el momento que pasó todo eso, no había nada de policía.
¿Cómo fue ese momento? ¿Ellos ingresaron? ¿Cuántos eran?
Acá estaban las personas comiendo. Había niños, señoras. Había personas, ancianos, adultos. Resulta que ellos vinieron del otro lado del pasaje, entraron gritando, agarrando ladrillo, que empezaron a lanzar así de la nada. No, ni siquiera hubo intercambio de palabras, nada. Les sorprendieron a todas las personas que estaban. Todos nos sorprendimos, señor, porque estábamos aquí. Porque en un momento, que, sí, niños. Hay dos niños que están heridos y dos personas adultos.
Esto es increíble, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos informado de estos casos? Vecinos, casas, ahora fuentes de sodo.
Y además parece que estos angelitos tienen que ir con niñera, ¿no? Con la policía al lado, así sea el medio tiempo. Lo que tienen que hacer es llevarlos a la cárcel.
Quieren hacer un reclamo contra representantes, autoridades, en todo caso, que permiten estos eventos. ¿Qué es lo que quiere decir?
Señor, por favor, que tenga un poco más de compasión o consideración o conciencia para que pueda el señor ver todo lo que ha ocasionado el
¿Quién responde
partido.
Por esto?
¿Quién me va a responder
Exacto.
a mí? Es justo.
Pero
es justo,
pues,
señor, que,
¿qué tal
que
raza?
Yo sea perjudicada de esa forma cuando no hay una organización, no hay policía para que puedan resguardar a todas las personas que viven aquí, a la cuadra.
El principal problema es que no hay responsable, ¿no?
Exactamente. ¿Quién
responde? No hay un responsable. O sea, si de esto responsabilizamos o a la administración del estadio o a la administración del club, la cosa cambiaría porque ellos se ocuparían de seleccionar a la gente que puede ir o de hacer sus medidas de seguridad. Porque obviamente acá el problema es que no hay autoridad, no hay ningún principio de autoridad.
Bueno, como siempre, como parte de la personalidad cobarde de estos hinchas, es muy característico en los hinchas de los diferentes grupos deportivos, especialmente estos radicales que les gusta salir a las calles, tomar las avenidas, tomar buses de transporte público para estar haciendo manifestaciones por toda la calle con pancartas, estupidez y media, tomar, como digo, las calles siendo resguardados por la policía. ¿Y por qué esos señores tienen que estar resguardados por policía? ¿Quién miércoles se creen para tomar una avenida y salir marchando? ¿Acaso tienen licencia de la prefectura para o de la gobernación para poder hacer esto? ¿Dónde está la ONAGI, por Dios? Bueno, pues tienen una persona realmente que no merece tener el cargo de directora de la ONAGI, y por eso ocurren situaciones como esta, donde se permite, se da licencia a convocatorias que generan esto y que ya se sabe que han generado esto en el pasado y siguen generando y lo van a seguir haciendo. Aquí estamos apreciando, pues, la muy justificada clausura de este antro llamado el Estadio Monumental de ATE, por supuesto un monumento a la infinita estupidez humana. Pero bueno, para en un afán de tratar de limpiar su imagen, un grupo de seguidores de Universitario de Deportes, de un denominado colectivo Lolo Fernández, fueron a sobornar a esta señora que afectada para llevarle algunos víveres, algunas cosas y algo de dinero, y también encima todavía en el colmo de la burla, iconografías, ¿no? Y hasta un dummy de Lolo Fernández como para que se identifique, no sé si para que de esa manera marcar, ¿no?, su tienda, para que en un futuro que vuelvan a abrir no la ataquen. Y diciendo incoherencias como que el concierto próximo en marzo de los Rolling Stones no se va a dar si es que no reabren eso, porque exige que se reabra, pues, para continuar haciendo las fechorías que les gusta. Vamos con la nota. Esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Las cosas con su nombre.
El grupo hizo una colecta entre los hinchas indignados y que rechazan la violencia. La donación es para abastecer la bodega que quedó destrozada y que se ubica a unos 500 metros del Estadio Monumental. Las agraviadas aseguran que los vándalos no tenían el polo de la U.
personas.
Del pasaje de allá de la esquina aparecieron personas, como más o menos como 30 personas con polo negro y semidesnudos. Ellos han sido los que han atacado, no ha sido la pelea U contra la U. Eso es completamente falso.
Brenda Arroyo, quien vende salchipapas, contó que su bebé se encuentra bien de salud. El pequeño resultó con un golpe en el cráneo.
Se supone que ha sido con roca o si no con un pedazo de ladrillo, porque eso es lo único que botaban los que nos han atacado, era con eso, con piedras, ladrillos. Han venido a matar ese día.
Los representantes del colectivo Lolo entregaron además un aporte económico para reparar los daños.
Lo que hemos hecho es tratar de gestionar, hemos gestionado una pequeña ayuda simbólica, pero es una ayuda humanitaria. No como responsables, porque la señora ha sido bastante clara desde el primer momento. Y lo que buscamos es eso, que el hincha tenga una visión institucional del club y que tenga una participación, que es lo que falta en el Perú.
Este colectivo considera que los hinchas universitarios no fueron responsables del vandalismo. Piden más videos de las cámaras de seguridad y rechazan la clausura del Estadio Monumental.
Por la violencia que ha ocurrido, generada por terceros, aquí va a clausurar el estadio. La clausura también afecta al concierto que va a haber, porque la clausura es por el local, no es por la actividad. O sea que va a tener que levantarla.
Las comerciantes y la dueña de la casa se mostraron agradecidas por el gesto y tienen la esperanza de que en una próxima oportunidad prime el deporte y no la violencia. Carlos Ábalos, Canal N.
Bueno.
Qué buen merchandising, ¿no? Le han dado a todo a la tienda. Bueno, justo ese día también yo pasé por ahí porque no tenía ni idea que era de la noche crema y me fui a manejar bicicleta por la Molina y...
¿También hasta allá va?
Sí, y me topé con esto que es realmente actos vandálicos total.
¿Y por qué? Porque de la U?
Eran de la U totalmente. Había esos buses azules. El corredor azul estaba repleto de hinchas que sacaban sus cabezas por la ventana con la bandera de Lolo Fernández.
Sí, yo también lo vi en Lima.
Y en realidad se presta para esto, ¿no? E igual, toda la gente, todo el tráfico, y a la hora que... yo fui a la hora de a las 5 de la tarde, uh-huh, y comenzaba el evento a las 9. Igual la gente seguía yendo y todos los actos vandálicos, los insultos, había
insultos.
Poco... Insultos. Entre hinchas, o sea, si eres de un grupo, que si eres de un distrito, que si eres del otro distrito, en total, y la policía en realidad sí había, pero mira, se ponen para el lado de la Molina, porque no es que el estadio monumental es gigante, entonces se ponen para el lado de la Molina y para el otro lado, que ya viene Cerate, no habían resguardo policial, uh-huh, entonces es por eso que ocurren estos actos, ¿no? Uh-huh. Y total, descuido total, y debería ser clausurado, pero el problema es que lo reabren y lo vuelven a abrir.
¿Y cuál crees que sea la lógica de esta gente de ir y hacerle el destrozo a esa pobre mujer con su negocio?
Ninguna lógica, en realidad. Asaltar, no,
de tirarle un ladrillazo a un niño.
Es que ya esos son delincuentes, son lacras, la verdad. O sea, hay un nombre, ¿no?
Yo digo alguien para robar, pero vas a robar ¿qué? Gaseosas, galletas.
También. Han robado dinero también.
Pero no es el objetivo. Retomemos la noticia anterior. ¿Por qué le dispararon a Romina Cornejo?
Porque estaban drogados.
Le dispararon también, aparte porque estaban drogados, por la intención de amedrentar a sus otros acompañantes para decir suelta el dinero, pues, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si tienes algo verdad. Más, chorréalo.
Claro, entonces, claro, pero en este caso estos hinchas suelen ir a lo que ven, o sea, no es que van específicamente donde ti a robarte, a que tú sueltes el dinero, a lo que caiga. Entonces tiran piedra, ven un negocio, agarran la plata, si la no están en el claro, objetivo, pero, en sí,
exacto.
¿No?
Exacto. Ahora, la vendedora del Chipapa dice de que su hijo lo han golpeado, porque claramente han buscado la manera de que ella termine de soltar todo lo que tenía. Se han metido una fuente de soda, probablemente con clientes, a asaltarlos a todos, uh-huh, a borsiquearlos a todos. Ahora, respecto a lo que tú dices, Sandro, el Estadio Monumental de por sí no le pertenece a Universitario.
¿Ya no?
Sí, no, nunca le ha pertenecido.
A Graña y Montero.
El estadio, exacto, le pertenece a Grenco, creo que se llama.
A Grenco. Constructora.
Grenco y Grenco. Del
Grenco. Pensé que era Graña, pero bueno.
Bueno, no es Graña, es Grenco.
¿Y ahí?
Ya. Ahora,
¿y por qué tiene el símbolo de la U bien grande?
Alquiler y concesión. Lo único que le pertenece a Universitario es el campo. O sea,
tiene el símbolo de la U bien labrado arriba.
Claro, en este contrato medio extraño, lo que le pertenece a la U es el campo y las tribunas le pertenecen a Grenco. A Universitario le pertenece el, o sea, se parece que el gramado, el grass, y los palcos que están alrededor. Y eso, porque los palcos solamente están en un 50%. Las tribunas le pertenecen a Grenco. Y el estacionamiento le pertenece a Grenco. Por eso, si es que, bueno, si es que te pones a analizar conciertos, la gran mayoría de conciertos, ¿dónde son? En la explanada sur del Estadio Monumental, en la explanada norte del Estadio Monumental, porque haces el contrato con Grenco, no lo haces con la U.
Correcto.
Ahora,
pero la U lo presenta como que fue todo el estadio fuera de ellos.
Bueno, eso es
magnífico, claro, enorme.
El único estadio que es 100% propiedad universitaria es el Estadio Lolo Fernández, que se encuentra en Breña.
Claro.
Ya, eso es.
En Chacra Ríos.
Sí, exacto, en Chacra Ríos. Ríos. Ahora, respecto a lo que mencionas de las caminatas, policiales, sí, se quemó en un clásico. Otros vándalos de un equipo rival.
Bueno.
Ahora, lo que mencionas acerca de del resguardo policial es un resguardo que se solicita. La idea era de que los dirigentes de las barras, en coordinación con los dirigentes de los equipos, soliciten resguardo policial de alguna manera para que ellos
puedan juntarse,
porque no solamente van hinchas de ATE, o sea, van hinchas desde la Marina, Caraballo, Salvador.
Pero toman una avenida o varias avenidas.
Exacto, toman varias avenidas.
¿Con qué derecho?
Eso es a lo que voy. No estoy diciendo que no tengan ningún derecho. Por supuesto que no tienen ningún derecho. Camina por la vereda como gente normal.
Pero joder, en el momento que tomas una pista, como que fueran unos manifestantes o de un sindicato o algo, inmediatamente todos tienen que ir presos. Inmediatamente tienen que ir, de momento al menos, detenidos.
Si es que no tienen permiso, claro.
Exacto. Pero por supuesto que no los tienen, pues.
No siempre. A eso es lo que voy.
O sea, tienen permiso para tomar la pista.
Las coordinaciones que se realizan para las caminatas se coordinan con cualquier comisaría. Cierto. Entonces, la comisaría cede algunos efectivos para que ellos puedan ir. Por ejemplo, yo vivo en San Juan de Miraflores.
Correcto.
Y la banda de universitario, la barra, perdón, universitario, que se comporta como banda a veces, la mayoría de veces.
Perdón, pero
coordina con la comisaría de San Juan para poder bajar por las avenidas principales, entiéndase, no sé, pues Los Héroes, para salir hasta la avenida La Bolichera. Los que conocen el Cono Sur entenderán más o menos por qué me refiero.
O sea, el Estado les autoriza para que tomen las pistas.
No para que tomen, sí, bueno, se puede decir que para que tomen las pistas, pero no las vías principales.
Pero yo veo las que vías toman vías principales. Los he visto en la avenida La Marina,
Javier Prado. Yo también los he visto en Javier Prado, subiendo por Javier Prado.
¿Y el Estado les da autorización para que tomen a Javier Prado?
No. La intención era de que ellos puedan subir por avenidas aledañas, avenidas secundarias.
Tirando piedras a los comercios.
Exacto. Entonces, los vecinos, de alguna manera, se achoraron con las municipalidades y le dijeron: este tipo no va a pasar por avenidas cerradas porque los vecinos se van a quedar sin lunas.
Claro.
Y se van a quedar sin puertas de la cantidad de spray que le van a tirar.
Pero para comenzar, que ni siquiera les debieron haber autorizado eso, pues.
Ya.
Que vayan como cualquier persona normal.
Esa es otra cosa.
¿Quién es el enfermo mental que les autoriza?
El ministro antecesor a Daniel Urresti. No te puedo dar el nombre porque no lo sé.
Ajá.
Francamente. Ahora, esa es una de las cosas que más se le criticaron y lo que hasta cierto punto le valió mucha popularidad al ahora candidato, ese tipo que habla tontería y media, que es Daniel Urresti, porque él lo dijo claramente: no iba a ceder un solo policía para las barras, que es lo que se debería hacer y que no se está haciendo ahora. Ahora, respecto a si me dices por qué se organizan caminatas o por qué van, bueno, yo he participado de caminatas y tengo que admitirlo. Pero la idea es caminar. Sí, lo admito. Se ven en mis audífonos. Pero eso no significa que vas a ir. No, para nada. Ahora, es que una cosa es ser hincha de un club y otra cosa es ser un delincuente coludido. Correcto. Ahora, se habla desde hace mucho tiempo que en las barras hay una especie como de pelea, de, llámalo como una guerra, pues una guerra interna, algo así, entre bandas. Porque a pesar de que están prohibidas las entradas de cortesía, aún se siguen dando. Ojo, esto no es algo comprobado.
Que, o sea, es verdad.
Es un rumor que corre por las redes y todo lo demás. Y ahí yo lo digo como tal, es un rumor no comprobado, sí, y que está prohibido. Pero como todo esto de la venta de entradas de cortesía es un negocio bastante fuerte, porque no te dan 10 entradas de cortesía. Te dan unas 3.000, 4.000, 5.000 entradas de cortesía.
5.000 entradas de cortesía. ¿Y qué negocio es ese?
Véndelas a 10 soles, pues. y después repártelas entre tus 50 o 100 chibolos pulmines que están alrededor.
¿Qué negocio para el organizador es dar 5.000 entradas, regalar?
Las entradas populares están 15.
Claro, lo que pasa es que los organizadores no ganan por las ventas de las entradas, ganan por los auspiciadores que ponen sus marcas ahí porque saben que el estadio va a estar lleno.
Ajá,
es la misma mentalidad de un productor cualquiera de cualquier evento, ya incluso teatral, que su ganancia nunca debe estar enfocada a la taquilla. Lo que le debe importar es llenar el teatro, así sea gratis, o el espacio, el auditorio, el estadio, así sea gratis, pero él cobra a los auspiciadores que van a poner su marca si es que ven eso repleto. Entonces ahí son los que pagan el fuerte, ¿no? Y pagan todo.
Ya, ahora Universitario tiene una muy buena cantidad de sponsors, al igual que Alianza, al igual que Sporting Cristal, y la idea es que así el equipo vaya mal, el estadio luzca lleno. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de auspiciador, cualquier persona, cualquier empresa que busca de alguna manera mostrar su marca, pues no, en algún evento, va a hacerlo en lugares que estén copados de gente. Y esto se confunde con la pasión del hincha que va, que sigue al equipo, que lo alienta. Pero en realidad, la gran mayoría de casos, las entradas le salen hasta casi gratis. Vendes una entrada, o sea, vendes una entrada, no sé, la consigues a 5 soles, la vendes a 10. Y todo este negociado de entradas es un ingreso fuerte para los mismos barristas, que no son nada sanos, pues. Ahora, hace algunas semanas, mejor dicho, hace algunos días, salió el gerente deportivo Universitario, el señor Germán Leguía, a decir que todo esto es un espectáculo montado por el alcalde de ATE, el señor Benavides, para justificar la falta de seguridad en el distrito. ¿Por qué? Porque Universitario había cumplido con contratar a todos sus efectivos, por así decirlo, para que den seguridad en los alrededores del estadio, en espacio de una o dos cuadras alrededor del estadio. Ahora, hasta cierto punto el señor Leguía tiene razón, pues, porque, o sea, no hay... Ya cumplieron. O sea, Universitario como institución ya cumplió con las especificaciones que daba el Ministerio del Interior, que era de la seguridad en dos cuadras, si la memoria no me falla, y el asalto ha sido a tres. Entonces la acusación va directamente al alcalde de ATE, el señor Benavides, porque según Germán Leguía lo están utilizando de pretexto para justificar una mala administración.
¿Tú crees eso?
Tiene razón en el sentido en el que Universitario contrató la seguridad.
Ya.
Y hasta cierto punto el club no tiene la culpa de que vayan delincuentes a su estadio.
¿Ah, sí?
No.
Pero él los convoca,
no
tiene pues,
culpa.
¿No?
No, o sea...
Con la entrada, o sea,
¿a ti te parece normal, o sea, hacer caminatas por la pista?
Escúchame, yo no estoy diciendo que sea normal. Por supuesto que no es normal. Lo que yo quiero decir es que Universitario realiza una convocatoria, uh-huh, y lamentablemente estos hinchas se han apoderado de los estadios. O sea, ya no se ven familias. Bueno, y si se ven, se ven en tribunas, no sé, pues Occidente, Oriente, Oriente Bajo, Oriente Alto. Pero ya no se ven grupos de personas, entiéndase, normales, yendo a un estadio. La convocatoria está abierta para el que quiera ir, que vaya. Uh-huh. Sí, o sea, esto es sobre el papel, ¿eh? Yo no estoy diciendo de que no tenga responsabilidad. Por ejemplo, hay clubes como Sporting Cristal, cuando se solicitó el empadronamiento de los hinchas hace unos 5 años, 6 años, y ellos no dejaron pasar hinchas que no estén empadronados. Bueno, hay que admitir que también que Sporting Cristal no tiene muchos hinchas, pero, o sea, puso mano dura.
Bueno, si te escuchara Jorge, claro, Caloyero, integrante de Solo Frecuencia.
No, o sea, es la verdad, pues tiene muy pocos hinchas. Pero además de eso, o sea, si es que los clubes mismos no ponen mano dura, Universitario simplemente fueron una fecha y después cualquier hincha pasaba, empadronado o no.
Claro, lo que pasa es que Universitario, no sé si a los otros clubes tampoco, ¿no? O sea, él, como tú bien dices, a ellos lo que les interesa es el dinero, no el dinero de la taquilla, sino el dinero de sus auspiciadores. Les interesaba llenar sus estadios con lo que fuera, así sea la lacra, lo peor, lo último de la sociedad, no importa, con tal de que estuvieran ahí, llenaran todo el estadio. Y se dedicaron de alguna manera, sí, no solamente sin importarle que vaya quien vaya, sino a incentivar, porque sabe que son los más manipulables y vulnerables a caer en este tipo de adicciones, no, no sé cómo llamarle, hinchísticas, ¿no? De clubes, porque si tú ves el merchandising las esas revistas que ellos mismos imprimen de la U, de los hinchas y tanta cosa, es un incentivo a la violencia increíble. O sea,
basta con ver las redes sociales nada más.
Claro, o sea, es increíble la forma en cómo incentivan a la violencia, porque saben que es ese tipo de gente la que va más a mover y la que va a ir al estadio sí o sí, porque es ahí donde está la adrenalina que ya en acción después de sembrarla, ¿no? En las redes y antes de las redes en sus impresos y todo lo demás. Se generaron un grupo de gente de esa naturaleza, con esa mentalidad, que ahora ya no pueden parar y tampoco quieren parar en realidad en el fondo.
No les conviene parar.
Claro, no les conviene, ¿no? Y es a eso a lo que la sociedad, los vecinos, la gente pues que no tiene por qué pagar las consecuencias de eso, está en contra y exige una sanción, exige una mayor responsabilidad de las autoridades para poder detener esto. Porque que vayan al estadio y lo llenen y se maten entre ellos adentro, bueno, ya es cosa de ellos, ¿no? Pero ¿por qué tienen que pagar la gente de afuera, cualquier ser humano, ciudadano que sale de casualidad cruzado, como la manejando su bicicleta por ahí, o tú si vives en la zona y sales, no sabías que había partido, y te encuentras con esa gente y puedes salir mal herido, puedes salir hasta muerto, como ya ha pasado muchísimas veces? ¿No? Ese es el problema, eso es lo que uno reclama, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel legal para impedir que eso siga? O sea, yo he visto las imágenes y me parecían una sarta de animales, o sea, ni siquiera unos bichos, ¿no? ni siquiera sé cómo compararlo con qué, porque hasta los animales se juntan por un objetivo en sí, que generalmente es la supervivencia, ¿no? Y protección entre ellos.
Común.
Claro, en cambio ahí tú ves a bichitos, ¿no? Saltando ahí como idiotas, tirándose piedras, levantándose el polo. Bueno, parecían realmente idiotas en la calle haciendo eso. Y lo hacen siempre.
Una película de cavernícolas.
Claro, ¿no? Entonces me parece, veía eso y realmente pensaba, pues no, qué insana es la mentalidad humana, ¿no? O sea, que los humanos, ¿a qué punto de degradación llegamos? Lo estoy viendo en pantalla.
Muy bien, llegó el año del mono. Hoy hemos empezado el año del mono. Y no estamos hablando precisamente del planeta de los simios, sino del año del mono.
¿Qué nos depara con el mono?
El mono significa un año de prosperidad y suerte, aunque ya en el año nuevo regular hemos mencionado toda la compatibilidad de signos, pero bueno, el 8 es el día ideal para comprar su mono, para que la suerte le acompañe todo el año. Es el día que despedimos la cabra y le damos paso a una nueva etapa. El rito consiste en utilizar un sahumerio, un quirquincho y agua de flores y encomendarse a la imagen de la Virgen de Copacabana, dice Rubén Rojas Huayna, artesano, especialista en estos temas. Pero bueno, llegó entonces el año del mono, el año chino del mono.
Utilizar un sahumerio, ¿qué más es? ¿Un chiriqué?
Chiripiorca.
Chiripiorca. No, en serio, no lo entendí.
Bueno,
encomendarse a la Virgen de
Copacabana.
De Copacabana. Dos cosas. La primera, las vírgenes son, entiéndase como una exclusividad, más o menos así. No sé cómo explicarlo, de una doctrina católica. Sí. Y los católicos no creen en ningún tipo de su participación.
Depende, aunque tú sabes que el catolicismo se mezcla con el paganismo.
Es muy maleable.
Pero bueno, China celebra ya el año nuevo lunar, hoy 8 de febrero, coincidiendo con el inicio del año del mono, el noveno de los signos, de los 12 signos representados como animales en el calendario zodiacal. Monos de plástico adornan ya centros comerciales y edificios y oficinas de departamentos gubernamentales. Le han estado regalando simios de juguetes, según publica el portal imo.com. Se cree que tener un hijo en el año del mono es más favorable que en su predecesor, el de la cabra. En cualquier caso, el simpático animal es muy querido por la gente por su carácter juguetón y con sus similitudes con los humanos, a pesar de su inclinación al robo de comida. Ya ves, el nuevo año lunar está promoviendo ya un estilo de lucha que imita los movimientos del mono. También es una excusa para sacar partido al mono más famoso del país, Sun Wukong, el rey mono, un personaje ficticio que mataba demonios. Es en un tono menos feliz, las predicciones de Feng Shui contemplan incendios, enfermedades y volatilidad en los mercados. A continuación, un vistazo de lo que podría deparar el año del mono. Los nacidos en el año del mono suelen ser juguetones, traviesos e inteligentes, como los simios. Muchos dicen que los nacidos en el año del mono son inteligentes y tienen una muy buena imaginación.
Yo soy una pero, rata.
Se cree
como rata te voy a tratar, o sea.
Que sus posibilidades de lograr éxitos no son muy buenas porque son poco capaces de ejecutar cosas, dijo Wang Jingping, residente en Beijing y cuyo signo zodiacal es el mono. Como es costumbre, durante el año de su signo, Wang, que este año cumple 60 años, vestirá de rojo para protegerse de los malos espíritus. Antes del inicio del nuevo año lunar, este director de un museo ya vestía de una chaqueta de senda roja similar a la que llevan los funcionarios hace más de un siglo en actos formales. La prenda fue un regalo de la suegra de su hija. Bueno, este año no solo la flexibilización de la política del hijo único que permitirá tener dos retoños de la familia. Durante los 12 meses anteriores, en el año de la oveja, de la cabra, en chino del mismo símbolo, algunos serán reacios a tener hijos, ya que se cree que es un año que no trae suerte. Pero en fin, según las predicciones del año del mono, traerá altibajos en bolsas, incendios y virus. El experto en Feng Shui, Luis Hong de Hong Kong, prevé una gran cantidad de incendios en todo el mundo, especialmente en los bosques. Tendremos que controlar el riesgo de incendio. Además, agregó que el sureste asiático registrará muchos virus y o enfermedades, por lo que tenemos mucho cuidado con el virus del Zika. Para mejorar las relaciones de pareja este año, Wong aconseja colocar un cristal rosa en el lado del dormitorio ocupado por la mujer y uno de color púrpura en el del hombre. Si queremos tener menos discusiones y peleas, podremos colocar un petardo detrás de la puerta, explicó, pero con cuidado de riesgo de provocar fuego.
Con razón va a haber incendios.
Wong apuntó que es más probable que la mala suerte recaiga sobre los nacidos bajo el signo del mono. Tiene que ser cuidadoso sobre su carrera y sobre su riqueza. Y los tigres tienen que tener cuidado con los accidentes, especialmente de tránsito. Los signos afortunados en este año serán el dragón y la rata, explicó. Y joder, ¿no era el gallo también? Bueno, fregado. Para la gente nacida en el año del dragón será un buen año para su carrera y su riqueza. Bueno, a Yanni le va a ir muy bien. Que para la rata será bueno para las relaciones personales, dijo una agencia de valores de Hong Kong que publica todos los años en tono de broma un reporte basado en el Feng Shui. Dijo que el índice bursátil Hang Seng del territorio tendrá un rendimiento decente hasta su hundimiento a mediados de año, aunque luego se recuperará. En general, es un año para la expansión lenta y meditada. Muy bien, ¿qué les parece?
Es decir, en el año del mono, los que tengan ese signo no van a tener suerte.
Pues eso dice.
Ok, no dije nada.
¿Tú eres de mono?
Sí, creo que sí, el 92.
Bueno, ¿y tú?
Yo no creo en eso.
No te preguntas si crees. ¿Tú
qué eres? Pero yo soy del 95, no sé qué es.
Nada.
¿Sin signo? ¿95?
Mentira, yo soy del 95.
Sin signo.
Sí, pues sí, estoy viejo.
¿Cómo?
Nada. Está viejo, dice.
Bueno, ok, continuamos. Esto es Extremos en... en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar en unos momentos. Volvemos.
Quiero permanecer a tu lado. Me encanta la historia en tu piel. El flow que tú llevas en mano. Te acepto como eres. Como me has aceptado. No necesito de un héroe. Yo quiero a mi villano. Oh,
sabe que me gustan los negocios de la calle. Y no le importa con tal de que no le falle. Y que en el barrio a mí me tratan de bandido. Ella sí sabe todo lo que yo he vivido. ¿Quién dijo que yo no tengo derecho a tenerla? Hay muchos por ahí que quieren convencerla. Que yo no soy pa' ella, pero somos iguales. Salimos pa' la calle y es hacer maldades. Mi cómplice, mi parcera, mi mujer. No compitan conmigo que van a perder. Le gusta, le encanta mi flow, mi estilo. Yo no me meto con nadie, yo soy tranquilo.
Olvida lo que diga la gente. Quiero permanecer a tu lado. Me encanta la historia en tu piel. El flow que tú llevas de mi mano. Te acepto como eres. Como me has aceptado. No necesito.
Cuando le toco la piel ella se eriza. Cuando le muerdo el cuello ella me arranca la camisa. Me aruña la espalda y le gusta que le jale el pelo. Que le quite las ganas, ella es mi gatita en celo. Hacemos el amor siempre mirándonos a los ojos. Los suyos chiquiticos y los míos siempre rojos. Y le hablo al oído, se excita y se muerde la boca. Se revuelca en la cama conmigo, se pone loca. Me pide que me dé y que no pare de amarla. Que soy suyo, que ella es mía, que no vaya a dejarla. Yo la abrazo entre mis brazos fuerte. Le digo que con ella hasta la muerte. Y me pide que le dé y que no pare de amarla. Que soy suyo, que ella es mía, que no vaya a dejarla. Yo la abrazo entre mis brazos fuerte. Y le digo que con ella hasta la muerte.
Desde el primer instante que yo te tuve, nunca lo dudé, sin pensarlo me entregué.
Esas caricias, los besos que se sienten en los huesos. Cuidarte.
Este es hecho para mí, que yo para ti. Que ellos hablen todo lo que quieran. Desde que te conocí, el tenerte tan cerca me llena. Este es hecho para mí, que yo para ti. Que ellos hablen todo lo que quieran. Desde que te conocí, el tenerte tan cerca ajá me llena.
Mía y Wolfine.
Olvida lo que diga
la versatilidad
gente
de la calle.
Master
Chris,
me encanta la historia,
el científico,
lo que te llevas de malo.
Magnífico.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Voy al fútbol, no lo veo. Abro un libro y no lo leo. Como poco, bebo mucho. No puedo dormir. Soy una cabeza hueca. Un muñeco sin muñeca.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Este youtuber llamado Andy's Name. ¿Tú lo has visto? ¿Tú que eres especialista en youtubers, este Lab? ¿Cómo es esto?
Es Andy Insane.
¿Andy Insane? No,
Andy Insane.
Ya, ¿tú lo conoces?
No, pero conozco a sus amigos, de youtuber que es los de barrio.
¿Tu música?
¿Por qué?
¿Te han puesto esa música?
No.
Ya.
Y ya,
los geekies.
¿Por qué?
Ya continúa.
Pero explicación, pues.
More than a woman, más que una mujer. Un travesti.
Iba a decir una diosa de mí.
Ya.
¿Ya? Sí. No, pues el caso que le han plagiado lo que hizo su video.
¿Cómo es que lo han plagiado? ¿Cómo? Cuéntame.
Porque, no, es que no puedo porque me desconcentra la risa del hombre serio.
Perdón.
Me desconcentra, ¿sabías?
Disculpa, yo no tengo risa.
Ya.
Oye, ¿por qué no te callas, hombre serio?
Y ahora sí, ya.
Es en serio, ¿por qué? No, mentira.
El hombre serio está caminando, bueno, ya, ok, dale, adelante.
No, bueno, que habían cogido su contenido de youtuber, latina, ¿no? Y no puedo, la verdad.
Pero, ¿qué ahora?
No, pero escucha.
¿Qué es lo que pasa? No entiendo.
No, es que me está haciendo caritas. No.
No estoy haciendo caritas.
Bueno, continúa, por favor, ya, estamos en un programa serio. Adelante.
Bueno, entonces como seguía.
Hey, hombre serio, no me saques la vuelta.
Pero está Brenda, pues. Ah, no, verdad, me había equivocado.
Bueno,
me van a pegar.
No, que le habían plagiado su contenido de youtuber latina y que él estaba demandando porque no podían agarrar su contenido y encima YouTube le estaba demandando a él también por supuestamente copy. ¿Cómo es?
Lo voy a explicar yo.
Copyright.
No, es copyright.
Ok, vamos a ver. Una controversia se manifestó en los medios sociales. El canal Latina se adjudicó la titularidad de un video de la estrella peruana de YouTube, Andy Merino, llamado Andy's Name. ¿Cómo se llama? Andy
Insane.
Andy Insane. Algo así, Andy como loco Andy. Insane.
Bueno, en fin. Andy's Name, desde Facebook. Como consecuencia, el canal de televisión recibió dinero de la plataforma de videos de YouTube que le corresponde a Merino. Según señaló la tarde del viernes, Merino informó que YouTube le hizo llegar una demanda por derechos de autor por la supuesta infracción de su video desenmascarando Casas Fortunas en Perú. Según Latina, Andy's Name utilizó fragmentos del reportaje Los youtubers peruanos que la rompen en esta producción. Pero resulta que Latino en realidad había utilizado fragmentos creados por Andy's Name. Entonces, y más bien los había transmitido como que era un poco al revés. Y que él de buena gana, claro, también para promocionarse, lo permitió. Pues bien, el pasado 17 de enero, Merino publicó en YouTube Desenmascarando Casas Fortunas en Perú. Durante un reportaje el pasado 26 de enero, Latina utilizó como imágenes de apoyo fragmentos del archivo de YouTube. Luego subió a la plataforma de videos la pieza televisiva, y es aquí donde empiezan los problemas legales. El asesor de derecho digital para YouTube de Andy Merino, Manuel Torres Cuellar, explicó que el error parte de Latina al momento de publicar el reportaje en el sitio web. Lo que el canal de televisión omitió al subir el material es excluir los fragmentos de video que le pertenecían a los terceros involucrados en este reportaje. Sí, pues, al momento que tú cargas un video en tu panel de control en YouTube, tienes la posibilidad de aplicar determinadas políticas de coincidencia. Es decir, yo puedo decidir si alguien puede utilizar mi contenido, si bloqueo a la gente que utiliza mi contenido o todo lo contrario. Si monetizo el contenido que me pertenece en canales de terceros, y eso es lo que ha pasado. El miembro del equipo de Andy's Name, acreditado por YouTube en Digital Rights, explicó que todo se pudo prevenir. Latina no explicó al sistema de la plataforma de Google que su reportaje se incluían imágenes de propiedad intelectual de Andy Merino. La herramienta Content ID de YouTube identifica contenido que tú dices que te perteneces. Esa es la herramienta que utilizó Latina para hacer pasar por suya el archivo de Andy Merino, según explica Torres. Parece una estupidez, pero en realidad no lo es cuando estamos hablando de millones de visitas, especialmente por temas de entretenimiento, que son lo que está liderando en los medios digitales como YouTube. Merino dijo en la medio social Facebook que Latina hizo dicha demanda con el fin de monetizar el video, es decir, todo el dinero recaudado de mi video. Gracias a la demanda se lo estaría llevando. Latina, por su parte, ya desistió con la demanda. En un comunicado publicado en su sitio web, se disculpó con Merino y explicó que el equipo encargado de subir contenidos a YouTube cometió un error en el tratamiento del contenido de segmento del noticiero donde el mencionado youtuber aparece, lo que provocó que el contenido original recibiera una notificación de propiedad equivocada. Latina se comunicó con Andy Merino para expresarle las disculpas por el grave error y comunicarle que se retirará el contenido de YouTube y el portal de latina.pe. Sin embargo, las disculpas no fueron recibidas, dice el comunicado. Pues bien, el que no llora no mama, pero el señor Merino tuvo la gran oportunidad de contar con el apoyo, pues, del diario El Comercio para poder llorar y así mamar. De lo contrario, nadie lo hubiera escuchado.
En conclusión, se supone, porque lo que él dice, el por qué no ha recibido las disculpas del caso, es porque durante el tiempo que se ha estado difundiendo el video en el portal de Latina, ha cobrado también por ese tiempo, ¿no? Y el cobro, sí, que le correspondería a él, porque son, claro, sus contenidos.
Claro, o sea, Latina también monetizó esos contenidos. Ajá. Eso es lo que le están diciendo. Es
ahora que se va a iniciar, supongo, una querella judicial.
No, o sea, no solamente monetizó, sino que también le prohibió a él mismo utilizarlo.
Sus propios contenidos. Claro, por eso le ha pedido disculpas por eso y que lo va a retirar. Pero ahora, el tiempo que ha pasado y lo que ha ganado con la difusión del video, se supone se lo tiene que pagar a él ahora.
O sea, lo que él trata de decir, lo que le está reclamando, es que Latina no ha reconocido que se ha llevado el dinero de su trabajo, o sea, de lo que él ha producido, de lo que él ha hecho.
Así es.
Es lo que, y aparte
independientemente también, de su calidad.
Claro, aparte él también aclara, él colgó un video en su página de Facebook, colgó un video aclarando sobre qué se trataba todo este problema que había surgido, ajá, entre Latina y él aclaraba que no era el único, puesto, sí, que en el reportaje que Latina hace de Casa Fortuna, supuestamente, sí, donde copió el video de Casa Fortuna de Andy Insane, no solo sale él, sino que salían dos youtubers más, ¿no? Que, bueno, peruanos reconocidos, que tampoco, posiblemente también habrían sufrido lo mismo o habían pasado por estas circunstancias como él, ¿no?
Muy bien. Hace un momento nos preguntábamos qué signo chino era Lab y ella es una cerda. Muy bien, continuamos con el programa. Perdón, ¿querías decir algo al respecto?
No. Ya no voy a decir nada al respecto, solamente que esta canción no... Nada que ver, pues, por favor. ¿Otra canción no puede ser, por lo menos?
More Than a Woman es un clásico, una canción
bellísima. Son los Bee Gees.
No, pero
no, no te estoy poniendo por un reggaetón de última clase.
Por,
¿no?,
la dulcecina.
Te estoy poniendo...
No, tampoco.
Pero es un tema muy reconocido. Un tema muy bonito.
No, no.
Te baila. ¿Lo has bailado?
No, nada que ver.
Tiene un estilo de bailar muy agradable. Pero bueno, vamos al punto. No, no vayas por las ramas.
No, que soy una cerda, pues, en realidad, porque yo... es que sí me estaba...
Como
yo,
Pepa.
No pensé como Pepa Pina. No, 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 sino que yo pensé que era mono.
Exactamente eso.
Yo pensé que era mono, pero ahora soy cerdo. Entonces ya me había acordado, pues 95 del cerdo.
Sandro Parado, ¿y tú qué animal eres?
El gallo, por supuesto.
No, esto no puede ser un gallo.
Soy gallo.
¿Eres gallo?
Claro.
De pelea. Gallón.
Ana Rosa, ¿tú?
La rata.
Rata de dos patas.
Sí, pues.
No, soy un hamstercito. Una ardillita soy.
No, pasemos a la siguiente. Bueno, creo que debemos pasar a la siguiente.
El uno dijo que.
Las nueces, las avellanas.
Perdón.
No, yo soy como Sandro, un gallo
también. Gallina eres.
Kentucky Fried Chicken. De los huevos de oro, por favor.
Gallina. Bueno, y hablando de eso, el Pardo Chicken encontraron una cucaracha. El Pardo Chicken. Qué rico. ¿Supieron de eso?
Eso demuestra que la lechuga es orgánica.
Es cierto.
Claro.
No, una usuario encontró una cucaracha en una ensalada del Pardo's Chicken, terrible.
Pero si
esto
se
en Pueblo
comen
Libre.
Las cucarachas, en realidad
sí. Sí, acá hay varias.
Acá abajo hay varias.
Sí, pero bien sazonaditas, al menos.
Tiene un sabor parecido a los camarones, dicen.
No, sí, lo he probado, pero de hecho que sí, en otros países lo comen.
Como los langostinos, una cosa parecida. Pero depende mucho de cómo las críes, ¿no? Obviamente las de acá comen heces fecales, vas a ver a heces fecales, naturalmente. Pero bueno, una que la críes bien, puede ser una cosa
cerdos también, si
agradable, ¿no?
Bueno, de hecho los mariscos es algo, bueno, es una analogía a un insecto, pero del mar. Claro. Y creo que la mayoría de peruanos alguna vez ha comido mariscos.
A Ana Rosa le encantan los calamares.
Bueno,
a mí personalmente me encantan los mariscos, son muy buenos.
Pornográficos.
No, he dicho mariscos, no el otro tipo de mariscos.
Por ejemplo los muismuis, ¿no? Que son las cucarachas marinas. Se hacen ceviches y todo eso.
Ay, ¿qué?
Sí, claro, mi papá suele hacer ceviche.
Tortilla.
¿Ceviche de muy muy?
Sí.
Yo no sabía.
Pero
es caldito nomás.
Pero ese es al instante. O sea, los capturas, le sacas sus partecitas feas y ya. Ahí mismo hay limoncito, cebollita, salsita y ya.
No, pero no tienen alas.
¿Los muy muy? No, sí. Pero o sea, la forma en la que tienen.
Como un
los
escarabajo,
Claro, pero son como
patitas,
cucarachas,
son como cucarachas
marinas.
Claro.
Adaptada. Sí.
Es rico la tortilla, es muy muy buena.
¿Sí? ¿Has probado?
Sí, no. Sí, sí,
yo los cazaba, los pobres animalitos.
Y después los soltabas en una botellita o en un vaso.
No, los llevaba a la casa, ¿no? Así, en una balde, hierecito de muy muy.
¿Y qué hacía después? ¿Los mataba?
No, los servían.
Mendaya.
Sí, los servían y me daban ahí con tallerines, ¿no?
Sopa.
Tallerines muy muy.
Sopita de muy muy.
Bueno. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Finalmente, sí, pues se aprobó el TPP, este tratado firmado en Nueva Zelanda, en Auckland, el Tratado de Comercio Exterior Asia-Pacífico, Cooperación Asia-Pacífico, se firmó. Y esto podría traer muy graves consecuencias para el país, como el incremento desmesurado y astronómico y mortal de los medicamentos. La nota en unos momentos, porque vamos a, si tenemos corte de la hora, vamos con un breve corte, vamos a regresar con este tema muy importante aquí en Extremos. Episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar muy rápido, tenemos la canción, ¿cuál tenemos la canción? Tenemos ya en unos momentos, sí, tenemos...
¿Los Bee Gees?
¿Cómo? ¿Quién es la canción de los Bee Gees?
No,
More Than a Woman.
Podría ser, ¿por qué no? Yo voy a exigir tener también una cortina musical, ¿no? Bueno. No es justo. No,
claro, okay. Todo debe tener su cortina musical.
Volvemos rápido. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena en Sol Frecuencia Primera. Ahora sí vamos con esta información respecto a la aprobación de este tratado, de este controversial tratado firmado por el Estado. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Esto ha ocurrido en realidad en horas de la madrugada de Perú por la diferencia horaria con Auckland, Nueva Zelanda. La nota a continuación.
El ambicioso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica negociado entre 12 países y que aspira a transformarse en uno de los mayores tratados de libre comercio fue suscrito este jueves en Nueva Zelanda. En la ceremonia realizada en Auckland participaron entre otros representantes de México, Chile, Perú y Japón. De acuerdo al gobierno neozelandés, el convenio dará mejor acceso a bienes y servicios a los 800 millones de habitantes de los países socios, que representan un 36% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero gobiernos como el de Canadá aún tienen sus dudas y siguen analizando el instrumento. Grupos de manifestantes protestaron expresando su temor por el impacto del convenio sobre el mercado laboral. Estados Unidos encabeza la iniciativa en la que también se encuentran Australia, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, además de Nueva Zelanda. Las naciones tienen un plazo de 2 años para ratificar el acuerdo.
Bueno, eso es bueno, aunque sea notar la salida de poder no ratificar este acuerdo de acuerdo a cómo vayan yendo las situaciones. Preocupante, especialmente en el caso de que exista un impacto descomunal como se está previniendo en el precio de los medicamentos. De otro lado, aquí vemos al actor Brad Pitt hecho un miserable anciano, canoso. Acá está listo para la grabación de su nueva película. Aquí está pues Brad Pitt hecho pues un hombre ya maduro, ¿no? Ya desteñido de la tercera edad, haciendo footing en las calles de París.
Aparentemente se está caracterizando para un nuevo personaje. Me imagino que irá a ser pues de alguien mayor o cómo irá a ser, ¿no?
El un personaje. Adulto mayor, pues ya.
Probablemente, ya, ¿no? Pero ayudar, mira, aún ¿no? así, churrísimo.
¿Te parece ya?
Sí.
En el ocaso, mira, de su vida.
En el ocaso y ni un gramo de grasa.
En el ocaso de su vida.
En el ocaso y mira esas piernazas. Esos ojos. Esas facciones. ¿Qué más puedo decir?
Un balde de agua fría para Ana Rosa, por favor. Tres marcianos para que te pongan.
¿Y a ti qué te parece?
No me llama la atención los gringos. ¿Pero por qué se ríe? Ah, no, ya no. No me llama la atención los gringos, sino
Mira, a mí tampoco, ¿eh? A mí no me gustan los gringos, pero Brad Pitt tiene un encanto especial.
¿Te gustan carnuditos?
Tiene
carnositos.
Más por el cabello, porque no he mencionado su cabello. A mí no me gustan los rubios. No,
parece Laura Bozzo.
Ya, es envidioso. Ya, pero por sus favor. Acciones, en ¿quién conoce a Joe Black? Ah, es churrísimo, pues con el smoking.
Homosexual.
Cuatro marcianos.
No hay forma, no hay forma. Yo, por favor, no, tráigame la caja entera.
El conservador de una vez. No,
pero ahora ya pues se le ve un hombre ya de edad madura, ya.
Más rico.
Más rico, más añejo.
Es mejor. Esto como el vino.
Como el vino, bueno, como el vino, claro.
Y después uno es el enfermo, el grosero.
¿Por qué?
No, ¿por te, qué? Puedes, no te puedes referir así de una dama. Una mujer dice algo ahí, sí.
No, depende qué es lo que diga.
Qué mal,
¿no? ¿Acaso he dicho alguna grosería?
Claro.
Si un hombre se expresa de una mujer que le gusta, pero no dice una grosería, bacán. Pero ya si dice una grosería, ya es otra cosa.
Los hombres son muy mañosos, ¿sabes?
O sea, los hombres hablan de otra forma.
¿Mañoso por qué?
Porque hablan...
O sea, mira, has escuchado a Ana Rosa, de hecho, esas piernas y no sé qué más, pero si uno agarra y le ponen una imagen de una mujer y comienza, no, pero esas piernotas, grosero, obsceno, vulgar, malcriado, cochino, sucio, perro, asqueroso,
mal
rastreo
de
la historia de la vida.
Formadas, ese cuerpo sin un gramo de grasa, en cambio no, esas piernotas,
pero
ese foto.
En ningún momento nosotros hemos hablado de trasero, la imagen lo muestra de frente, no podemos decir nada.
Pero así es como hablan ustedes de una mujer, pues.
No, diferente. No es cierto.
Si
no,
dijeran simplemente esas no es piernas, esa silueta, ¿no? Ese perfil.
Los hombres nos fijamos en los sentimientos, ¿sí o no, Sandro Parodi?
Claro, ¿no?
Claro, los hombres en un gimnasio hacemos brazos y pecho para abrazarlas. En cambio las mujeres hacen piernas y potitos por algo,
Sandro,
¿no?
Hacemos, ¿acaso Sandro va al
gimnasio? Ah, chicos. En fin, siguiente tema, por favor.
Bueno, vamos ahora con el candidato César Acuña. Ha sido acusado reiteradamente durante la semana por haber plagiado, pues, no solamente el tema de sus tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, sino también haber plagiado una publicación, ¿libro? Sí, un libro. Y francamente, la señora Marisol Espinosa, la vergüenza ajena, pues, ¿no? Dice que, bueno, que el autor es aprista y por eso lo está haciendo. Pues eso, sea aprista o sea senderista o sea lo que sea, pues el hecho es que lo ha plagiado y punto. Y eso no tiene nada que hacer del partido al que pertenezca este hombre y que está denunciando algo real, algo cierto. Escuchemos qué es lo que nos habla Otoniel Alvarado, docente universitario cuyo libro fue plagiado por César Acuña. La nota a continuación.
En algún momento, para sacar esta nueva edición, lo llamaron, le pidieron autorización, le informaron que iba a aparecer tal.
No, de parte de los editores no. Lamentablemente, si hubieran dicho.
¿De la universidad?
Bueno, nadie. Posiblemente ellos dirán a lo mejor que sí les autoricé, pero que yo recuerdo absolutamente ninguno.
¿Hay algún contrato privado firmado, algún acuerdo, convenio?
Nada, absolutamente.
¿Y algún acuerdo verbal?
Poco.
¿Acuerdo de coautoría?
Ninguno. Como te digo, yo solo reconozco el libro original, auténtico. Los demás desconozco las formas, cómo han hecho, porque como ustedes mismos han investigado, encuentran varias ediciones con una serie de modificaciones de corte editorial.
Le hice esta última pregunta porque una de las ediciones registra tanto su nombre como el nombre del señor Acuña. Los dos nombres, ambos créditos como coautores. ¿Esa edición tampoco la conoció?
No, esa ni siquiera ha llegado en mi mano. Sí, la que está acá. ¿Ya? Aquí yo no la conozco esa. ¿Ya? De esta serie de libros que aparecen acá, solamente reconozco la primera. Los demás, esta me llegó de pura...
Y la de color guinda, porque esa sí la publicó usted con la Universidad Unife, ¿no?
Para cubrir los errores anteriores.
¿Cuál fue su reacción inmediata tras conocer esta edición de contenido fraudulento?
De disgusto, de incomodidad y, bueno, de resignación. Para mí fue incómodo estar en una situación así, porque es una situación digamos, de corte ético entre un profesor y un alumno.
¿Hizo algún reclamo?
No.
¿Verbal o escrito?
Nada.
¿Una llamada telefónica?
Nunca.
¿Trató de hablar con alguna autoridad pidiendo explicaciones?
No.
Y la pregunta es ¿por qué?
Porque prefería guardar un perfil bajo. Suficiente con ese dato. Yo vivo de mi trabajo, soy profesor jubilado, tengo una módica pensión.
Es importante la pregunta porque una hipotética respuesta, o reacción del señor César Acuña o de sus defensores podría ser que usted no hizo ninguna denuncia, usted guardó silencio y por lo tanto usted se mostró siempre conforme ante esta situación.
Podrían asumir esa posición, pero era por no generarme complicaciones, no estar en el problema judicial, que a lo mejor ahora sí, sin querer, me va a arrastrar, ¿no? Porque tiene implicancias, obviamente.
Hay mucha gente que al final no hace nada, pues, porque además no confía en el Poder Judicial, que es realmente un burdel. No, eso es ya demostrado, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué ir al Poder Judicial? ¿Para qué estar litigando? Ya, pues, lo dejo así, me dedico a mi trabajo. Es que mucha gente ama la tranquilidad, ama la paz. ¿Y para qué estar haciendo este problema? Más aún si el hombre ya es jubilado. Ya, pues, hizo eso, que lo haga, pues, ya, que miércoles, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, la señora Marisol Espinosa, que no puede con su genio, dice profesor que acusa a César Acuña de apropiarse su libro Esaprista. ¿Y eso qué tiene que ver? La vicepresidenta de la República, encima todavía es nuestra vicepresidenta, por favor, y candidato al Congreso por Alianza para el Progreso APP, Marisol Espinosa, dijo que el docente universitario Toniel Alvarado Yarse, cuyo libro fue tomado por el ahora candidato presidencial, pertenece a la APRA. Por eso, agregó, que las denuncias de plagio contra César Acuña responden a un cargamontón político. ¿Quién es Otoniel Alvarado? Es aprista. Así que de allí saquemos nuestras conclusiones. Esto es un cargamontón político. Pero el referido medio constató que el portal InfoGov del Jurado Nacional de Elecciones, si el docente universitario Otoniel Alvarado Yarse aparecía efectivamente como inscrito en el partido aprista, sin embargo, no tiene ninguna afiliación política pasada o presente. Marisol Espinosa añadió que es el Indecopi el organismo encargado de determinar si hubo o no plagio. Por Dios, a esta gente es a la que se le elige como vicepresidenta de la República. He ahí el tema. Por eso, cuando yo escuchaba hace 5 años ya en este ahora recientemente mutado Canal 11, y se llama ahora, antes era RBC Televisión, y había una serie de gente muy irresponsable, prácticamente acéfala, pues, ¿no? Que llamaba una y otra vez, ¿por quién votas? Por Ollanta, que el cambio del país, que Ollanta para que maten a Fujimori, Ollanta, que esto, Ollanta. Pero Ollanta, ¿con quién viene? Ahí está, pues, con Marisol Espinosa, con el otro caballero que ya ni siquiera está de su vicepresidente, y con más. Y con toda la gente con la que vino el señor Ollanta Humala a hacer tanto daño al país.
Era gente relativamente nueva en política.
Aparentemente.
No, dije relativamente nueva.
Por eso es que se dice que hay que hacer una evaluación psicológica a las personas que están postulando a la magistratura, a la presidencia de la República, a las vicepresidencias y al Congreso. Debe hacerse una evaluación psicológica. Si se hace para trabajos, ¿por qué no hacerse para el trabajo más importante, que es dirigir el país? ¿Por qué esto se pasa por alto? Por eso es lo que me preocupa grandemente. Pero bueno, ahora veamos el descaro del señor César Acuña Peralta, que ahora, además de todo esto, de estas acusaciones muy justificadas de plagio, por la que hace tiempo ya debería haber renunciado en realidad, ahora la novedad, pues, utiliza a niños, sí, a niños para repartir su propaganda política. A diario vemos en las calles cómo aquellos que impulsan la campaña de diferentes postulantes, tanto la presidencia como el Congreso,
se valen de todos los medios para que sus candidatos ganen presencia de una u otra manera en el electorado. Y al decir que se valen de todos los medios, hacemos referencia a esta imagen publicada por una usuaria del medio social Facebook, en la que se observa cómo menores de edad vienen siendo explotados para repartir volantes del candidato presidencial César Acuña, de Alianza por el Progreso. En la imagen se ve a dos niñas, ambas visten polos que tienen la imagen de César Palomino, candidato al Congreso por dicha agrupación política. A una de ellas se le observa sentada en una vereda, mientras que la otra reparte volantes del referido aspirante al Parlamento. Hecho que, sin duda, ha causado una serie de críticas de parte de los usuarios de los medios sociales, quienes no dudaron en expresar su malestar. El diario Correo, que fue quien recibió esa noticia, se comunicó con el doctor César Palomino, quien era pues el beneficiario de esta propaganda política, pero al ser consultado sobre el tema, adujo interferencias en la comunicación y no respondió al respecto. ¡Qué maricón, francamente! Utilizar niños y cuando lo encaran, cuelga. Pues esa es la política chicha del señor Acuña. Teníamos esperanzas en él, pero realmente...
¿Tú tenías? No,
es que hay que tener esperanzas, hay que creer en las personas, pero francamente, tanto de él como sus allegados, la señora Anel Tausen, por favor.
Anel Tausen creo que tiene más historial que una cabina de internet.
Por favor, completamente descalificada. Por más que dicen, ay, que me acompañó a la marcha, que no sé qué cosa, la señora Villarán, otra corrupta, por favor. Por favor, realmente una vergüenza, señora Acuña. Por favor, ya debería haber renunciado. Renuncie ya, renuncie por decencia al menos.
¿Tú crees que va a renunciar Sandro Paradisi? Sinceramente, pregunta objetiva. ¿Tú crees que va a renunciar?
Debería.
¿Sí o no? ¿Tú crees que debería, va a renunciar?
Debería. Bueno, pues, a donde sí ha renunciado es a la Universidad César Vallejo.
Tiene que.
El candidato presidencial César Acuña anunció que él y su familia se retiran de sus cargos en la Universidad César Vallejo ante las denuncias en su contra aparecidas durante las últimas semanas. Los integrantes de la familia Acuña decidimos retirarnos de nuestros cargos y desvincularnos de la Universidad César Vallejo. El texto precisa que Beatriz Merino será la presidenta ejecutiva de la UCV, de la que César Acuña es el principal accionista, y estará a cargo de un proceso de reestructuración para garantizar la estabilidad institucional y la formación profesional de calidad.
Pero ahora no, pues. No escucho.
Si te escuchamos ahora perfectamente.
¿Ah, sí? Ya. Ahora lo han comparado con Luther King. O sea, hasta
ahora vamos a ver
qué
eso.
¿Qué tal extremo?
Todo porque su oportunidad de ganar la presidencia es un sueño. Solamente por eso.
No, pero ya.
Lo han comparado por los plagios.
Claro.
Porque supuestamente Luther King citaba, ¿no? Frases de otras personas, las citaba, como cualquier persona puede citarlas como inspiración, ¿no? De hablar, pero no, pues no las ponía en una tesis, no escribía un libro, no le ponía su nombre.
Lo que me gustaría recalcar era lo que leyó Sandro, que dice que él y su familia decidieron, días atrás de eso, no era que decidieron, era que una de las condiciones para que su candidatura continúe era que él dejara de vincularse con la Universidad de César Vallejo, ¿no? Por lo tanto, él decidió,
y tampoco se ha separado la universidad, solamente claro, se está ocultando de
todo. Solamente es hasta que pase el 10 de abril y ya.
Y de ahí ya.
La segunda vuelta y continúa.
Bueno, César Acuña rechaza el plagio. Dice, fue hace 25 años y entonces no era candidato. El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, hizo de esa manera el rechazo. Dice, el rechazo de la palabra plagio, porque ha sido una omisión. Eso fue. No, hace 25 años, cuando todavía no supe que iba a ser candidato presidencial. Escuchemos al mismo César Acuña.
Rechazo la palabra plagio. Como siempre lo dije. ¿Por qué? Porque ha sido una omisión, y eso hace 25 años. Cuando todavía no supe que iba a ser candidato presidencial. A palabra de todos, chicos.
Por favor, patético.
Qué chistoso, ¿no? Qué gracioso. O sea,
óigame, caballero.
Él puede plagiar lo que quiera, no sabía que iba a ser candidato y que eso iba a hacerse público, en pocas palabras, ¿no? O sea, que le iban a descubrir el plagio.
Bueno, la nueva estrategia de don Luis Fabre es comparar a César Acuña con el gran Martin Luther King para minimizar acusaciones de plagio. ¿Qué es lo que dicen? Luego de enviar durante las últimas horas en Twitter diversos mensajes y réplicas en apoyo a actividades donde se cometió plagio, Luis Fabre anunció que en la noche publicaría un nuevo spot del candidato presidencial César Acuña. El segundo clip será difundido a las 19 horas y su publicación se dará en medio de diversas críticas. ¿Qué fue lo que hizo? Presentó este spot. Vamos con la nota a continuación.
Este hombre vino de abajo, hijo de una familia pobre de la zona rural y creyente en Dios. Con mucho esfuerzo, logró estudiar y consiguió llegar a la universidad.
Creyente en Dios.
Presentó su tesis y obtuvo el título de doctor. Años después, se descubrió que él plagió su tesis. La había copiado de otros. Este hombre fue Martin Luther King. Atacado y asesinado por luchar por la igualdad para los negros, en 1964 recibió el premio Nobel. Después se descubrió que el reverendo Martin Luther King también había plagiado muchos sermones y discursos. Plagiar es grave, pero la vida de un ser humano no se reduce a eso. Martin Luther King sigue siendo uno de los mayores íconos de la lucha por la igualdad y los derechos humanos.
Por Dios, me quedo francamente impresionado.
¿Qué tal bajeza?
Con la locución, muy buena calidad de locución. Por cierto, no sé quién es el locutor, pero es increíble la calidad de la voz, la vocalización, la fonética.
¿Cuánto habrán puntos pagado?
También, ¿no? Por supuesto, 10 puntos. Me parece que es un locutor chileno, creo que lo conozco. Excelente la calidad, excelente el neutro. Una voz, 10 puntos. 10 puntos esa voz. Y que la hayan logrado conseguir en tiempo récord. Y para que diga todo eso, joder, y implica también un buen dinero.
También la forma en que lo dice y el contenido, ¿no? El contenido, no sé, la palabra plagiar es... Ahora que estarla tumbando en todos lados. Y la manera en que lo dice es como que la gente se pone a pensar, ¿no?
Ay, a plagiar es malo.
No es malo,
no
es
algo normal. No es malo,
bueno, copiar. Cambiar al país como Martin Luther King, ¿no? Gente que no es de criticar, aún no tienen...
Me parece francamente agarrado de los pelos.
Sí, ¿quién
me
ha plagiado?
En el colegio, ¿no?
Bueno, vamos con esta otra. No, ya no hay más. En fin, vamos nuevamente a escucharlo.
Este hombre vino de abajo, hijo de una familia pobre de la zona rural y creyente en Dios. Con mucho esfuerzo, logró estudiar y consiguió llegar a la universidad. Presentó su tesis y obtuvo el título de doctor. Años después, se descubrió que él plagió su tesis. La había copiado de otros. Este hombre fue Martin Luther King. Atacado y asesinado por luchar por la igualdad para los negros, en 1964, recibió el premio Nobel. Después se descubrió que el reverendo Martin Luther King también había plagiado muchos sermones y discursos. Plagiar es grave, pero la vida de un ser humano no se reduce a eso. Martin Luther King sigue siendo uno de los mayores íconos de la lucha por la igualdad y los derechos humanos.
¿Y el señor Acuña, ícono de qué es?
El plagio.
Pero aparte del plagio, joder, o sea, me interesa saber qué más hace, qué más ha logrado.
¿De dónde viene su dinero?
Es que es verdad. ¿Y a quiénes está convocando? El señor Luther King va a Acuña va a compararse con el señor Luther King. Hágame el favor. El señor Acuña, que va a programas de dudosa reputación, que va y baila con bataclanas en televisión prime time,
mueve el totó,
y va a programas de a realities. Va a compararse con Martin Luther King, un gran defensor, un héroe en realidad, un héroe de la humanidad. Realmente trasnochado, pues, ¿no?
Pero ahí está
el aporte del señor Fabre. con esos grandes asesores. Ahorita pues es la época de los famosos asesores, no, esto es millonarios.
Esto es un manotazo de ahogado.
Pero mejor no hacer nada. Mejor
yo, no, no creas.
Yo, mira, yo como asesor, Sandro, yo, párlame, yo como asesor, ¿qué sugeriría el señor Acuña? Francamente, no. Salir como hombre y decir, sí, efectivamente, he hecho esto. Listo. Pero tengo ganas de servir a mi país. Ok, yo renuncio y voy a estar en las próximas elecciones. Voy a reinventarme. Sí, lo he hecho. Lo acepto. Va a quedar como un rey.
Es una carrera, en estos momentos, esto es una carrera por entrar a la historia. Porque el presidente que salga electo este año va a llegar al bicentenario. ¿Sí? O sea, su nombre se va a repetir por los siglos de los siglos mientras la humanidad exista. En la historia del Perú, al menos. Uh-huh. Porque estamos hablando de un presidente que llegó a los 200 años de este país. Uh-huh. Ahora, respecto a lo otro de comparar a Acuña con Martin Luther King, o sea, estamos comparando a una persona que, es cierto, existieron acusaciones de plagio en la tesis de Martin Luther King. Se dice que incluso la tercera parte de la tesis estuvo copiada. Sin embargo, la relevancia de una persona como Martin Luther King expresando las ideas de otro autor, que por cierto fueron citadas, no fueron copiadas, estas bases, estos argumentos en la tesis de Martin Luther King, al ser Martin Luther King quien las copiaba, fue considerado un gran aporte y por lo tanto no se le quitó el grado de doctor. ¿Sí? Ahora, comparemos a Acuña, que sinceramente lo único importante que ha hecho ha sido tener una universidad que ofrece educación a un precio bajo y con una calidad muy mala. Sí, bueno, la calidad es relativa, ¿no? El alumno, al fin y al cabo, es el que hace su propia educación.
El hombre serio.
Sí. Ahora, respecto a la acusación de Marisol Espinosa de que este profesor
es aprista. El hombre serio ha hablado.
Caramba, me gusta
eso. El hombre serio.
Ya, ahora, respecto a eso de que el profesor es aprista, recordemos que todo lo relacionado a Acuña en Trujillo tiene una especie de antagonismo con el aprismo. O sea, el aprismo dominó Trujillo por casi 100 años. Bueno, 100 años no mucho, ¿no? 70 años. Sí, no, 50 años, medio siglo.
Hombre serio, rara. Hombre serio, rara.
Caramba.
Hombre serio, rara.
Ese me gustó, serio, está muy bueno.
Hombre serio, presidente, por favor,
hombre,
no.
Hombre serio.
Ahora, esta pelea entre el aprismo y Alianza por el Progreso, o el partido en el que en ese momento se encontraba César Acuña, es lo que le ha valido a este personaje la etiqueta, en algún momento, al inicio, del hombre que luchaba contra la corrupción. Una corrupción encarnada, valga la redundancia, por el aprismo. Por eso es la acusación.
Hombre serio, no hables de aprismo.
Caramba, me salieron los colombianos. Creo que ya no. Creo que ya no tengo nada más que decir. Nada, vive el APRA. Vive el APRA, compañeros. Palmas. Suelta la paloma.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 383, en Sol Frecuencia Primera. Julio Guzmán
nos contestó.
Sí, hace unos programas, no estuviste. Sí, recuerdan ustedes, ¿verdad? Cómo Julio Guzmán apareció.
Pero sí estaba el hombre serio.
Sí estaba, claro, sí estaba.
Claro, llamaste, pero no.
Nos contestó una contestadora, claro, nunca nos pasó.
Nos dejó su teléfono, dijo llame.
Una voz sensual y nos dijo llame. No, nos hizo llegar el saludo de nuestro líder Julio Guzmán, de su líder Julio.
Y que Guzmán. Le iba a transferir la comunicación y nunca llegó.
Y te cortan. ¿No?
Y te cortan.
Bueno, en fin. Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 383. Y Julio Guzmán, muy por lo que pensábamos que nos habían. El señor Barba había dicho que había dado una predicción, una filtración de las encuestas de GFK, pero no. Lo que ocurrió horas después fue lo que se llamó pues el salto del tigre con don Julio Guzmán, según esa encuesta.
El salto de la grulla.
Bueno, lo que fuere. La cosa es que la encuesta lo pone inmediatamente al señor Julio Guzmán en el segundo lugar. La postulante a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene firme su intención de voto a favor cara a cara de las próximas elecciones. según esa encuesta de GFK difundida por el programa de televisión Sin Medias Tintas, Keiko Fujimori registraba 32,5 a cara a los próximos comicios. Sin embargo, produce sorpresa lo mostrado en el sondeo, donde se presenta a don Julio Guzmán con 10,4 y a don César Acuña con 10%. El expresidente y candidato a la Alianza Popular, Alan García, se ubica en el quinto lugar con 6,5. Hay que no olvidar a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, con 9,4. Y finalmente, todo arrimado, Alejandro Toledo con 2,7%. Lo siguen Verónica Mendoza con 1,9. Renzo Rayardo con 1,4. Daniel Urresti con 0,9. Y otros con 2%. Blancos Viciados 9,5, mientras que el 12,6 de encuestados no sabe o no contesta, o simplemente los mandó a rodar con la encuesta. Ahora bien, se habla de una siguiente encuesta. Por ahí ha deslizado la esposa del señor Toledo que Alejandro Toledo habría subido en las encuestas, no sé cómo, pero bueno, ¿tú qué has escuchado hablar de eso, hombre serio?
Francamente no he escuchado gran cosa, ¿no? No te podría decir que Alejandro Toledo haya subido en las encuestas, es muy raro. Yo pensé que su tendencia era la baja.
Claro, va a desaparecer ya.
Claro, yo pensé que iba a desaparecer o que no en estas o quizá en las próximas elecciones busque algún tipo de alianza con algún partido. Bueno, o sea, un partido un poco más importante, pues, ¿no? Una fusión estilo PPC o APRA, algo similar.
Probablemente haga eso, ¿no? Porque va a querer, como sea, agarrarse de una posición en el... en el gobierno, de mantener la posición política, mantener el estatus y la posibilidad en el futuro de volver seguro a postular y todo.
¿Volver a postular quién?
¿No estamos hablando de Alejandro Toledo?
Hombre serio, tú amas a nuestro líder Alejandro Toledo, el cholo sagrado, limpio y sagrado.
Ahora te toca que te troleen.
¿Qué es esto? ¿Tú votarías por alguien como Alejandro Toledo, mi estimada?
No, nada que ver.
Por favor, pónganle las cortinas. ¿Por qué?
No, es una trampa.
Es una trampa.
¿No vas a votar por él?
No, yo no. No puedo creer que Julio Guzmán haya subido en las encuestas tan rápido. No lo puedo creer, la verdad. Para mí, que esas encuestas están manipuladas. Alguien, hágame caso, por favor.
Bueno, pero ha sido muy atacado en esos días don Julio Guzmán, especialmente porque se ha contradicho y como que ya no sabe, va más allá del guión y ya no sabe qué decir.
Quiere quedar bien con todos. ¿Ah? O sea, quiere quedar bien con todos, con quien
se parecía a Mitt, que se escuchaba muy bien cuando hablaba, pero cuando se le acababa el guión ahí murió.
Terminó.
Ya no hay más, se acabó el disco.
Murió la palomita.
Bueno, palomita, bueno, en fin.
Un tordo.
Ok, continuamos. Eso es extremos. Rechazan inscripción, hablando de Julio Guzmán, del Tribunal Electoral de Todos por el Perú. Y está en veremos. La candidatura de Julio Guzmán podría ser anulada, cuidado con esto. Y quizá también la de César Acuña. Y esto podría hacer toda una revolución en las posibilidades electorales. Hasta ahora nadie ha podido mover de su lugar, de su trono, a doña Keiko Fujimori. Está firme desde el comienzo de los sondeos de opinión.
¿Cuáles son las razones para poder analizar si es que los pueden revertir o no?
¿De Keiko Fujimori?
No, de que hayan rechazado la candidatura de Guzmán.
Precisamente por esto, ¿no? Porque, vamos con la nota. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, ROP, en el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, declaró improcedente la inscripción del Tribunal Nacional Electoral del partido Todos por el Perú, que postula a Julio Guzmán a la presidencia de la República. A través de la resolución 017-2016, señaló que la Asamblea General Extraordinaria de Todos por el Perú, en la cual se aprobaron una serie de modificaciones del estatuto del partido, no es válida. Una de las razones es que la mencionada asamblea, llevada a cabo el 10 de octubre del 2015, no fue convocada con la anticipación mínima de 15 días hábiles establecidas en el estatuto. El ROP sostiene que la elección del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, en Todos por el Perú, se llevó a cabo aplicando una versión del estatuto que no está inscrita, y este CEN, cuya elección el ROP considera inválida, es el que designó el Tribunal Nacional Electoral. El ROP también cuestiona la asamblea del partido de Julio Guzmán porque no se acreditó que este haya sido instalada válidamente. Solo asistieron 5 directivos de Todos por el Perú, de los 55 que, de acuerdo al ROP, debieron haber participado. Todos por el Perú sostiene que los miembros hábiles para esa asamblea eran 42, pero solo acudieron 16. El ROP ha establecido que de estos últimos, 9 de ellos no pertenecían al partido que hoy postula a Julio Guzmán a la primera magistratura. Siendo que no se ha logrado levantar las observaciones formales de la Asamblea Nacional Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2015, sesión en la cual también se aprobó la modificación del estatuto, y siendo que la inscripción de ello resultaría necesaria para la inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral y el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, corresponde a este órgano registrar, declarar la improcedencia de dichas solicitudes. El 27 de enero último, el Jurado Nacional Electoral Especial de Lima Centro 1 remitió el ROP y el oficio 269-2016, en el cual se solicita la resolución de la modificación estatutaria de Todos por el Perú. Según la información, la resolución antes mencionada ya ha sido remitida al Jurado Nacional Especial Electoral para decidir si declara procedente la candidatura presidencial de Julio Guzmán, quien también ya apeló al respecto, y en los siguientes días estará decidiendo entonces la suerte de Todos por el Perú, partido que aparentemente está en el segundo lugar. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 383 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos, vamos con canción, volvemos, vienen los Claxon, La Posibilidad.
Posibilidad de que alguien como yo tendré oportunidad de hacer a un lado todo para ser feliz y no pedirle a nadie nada a cambio. Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad, dejando en el camino lo que está de más. Sin una idea clara de lo que es hogar, me iba sintiendo un poco más cercano. Volté hacia atrás, dando gracias al pasado. Y al voltear de nuevo hacia enfrente, te encontré a mi lado. Y desde ahí, solo miro hacia el frente. Contigo al lado es fácil caminar.
Contigo
preview.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este lunes la emergencia sanitaria global ante la expansión del virus Zika en el continente americano. La directiva de la institución sostuvo conversaciones en una reunión de urgencia con 12 representantes de los Estados miembros, entre ellos Brasil, el país más afectado. Aunque los síntomas de esta enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito suelen ser de escasa gravedad, han surgido indicios que la vinculan al número excepcionalmente elevado de casos de niños nacidos con microcefalia, particularmente en Brasil. El organismo había advertido previamente que el virus se encontraba presente en 21 de los 55 países de las Américas. No existe por el momento un tratamiento contra el Zika, y según la OMS, la elaboración de una vacuna podría llevar más de un año.
Bueno, lo cierto es que declaran en emergencia sanitaria internacional a consecuencia del Zika. Vamos con esta información que viene pues de Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, en alerta decidió que los casos de microcefalia y de desórdenes neurológicos aparecidos en Brasil constituyen una emergencia de alcance internacional, pero no es no el virus de Zika, al no haber sido comprobada la relación entre ambos, en realidad total, ¿lo es o no lo es? Pero bueno, hay quienes van mucho más allá, parece que sí lo es. Las Naciones Unidas, y eso es realmente histórico, la Organización de las Naciones Unidas, United Nations, pide dar acceso a anticonceptivos y al aborto a los países afectados por el virus. Vamos con la nota. La ONU instó a los países afectados por el virus del Zika, probable causante de graves malformaciones congénitas, a poner a disposición de las mujeres métodos anticonceptivos y autorizar la interrupción de los embarazos, es decir, al aborto y a la muerte del feto. ¿Cómo pueden esos países pedirles a las mujeres que eviten quedar embarazadas, pero no ofrecerles la posibilidad de impedir los embarazos? Se preguntó la portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cecil Pouli, sobre las legislaciones restrictivas en países de América Latina donde el Zika se propaga velozmente. Claramente, la propagación del Zika es un gran desafío para los países de América Latina, señaló por su lado en un comunicado el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Said Reed Al-Hussein. Sin embargo, el consejo dado por algunos gobiernos a las mujeres para evitar los embarazos ignora que muchas mujeres y niñas no tienen ningún control sobre el momento o las circunstancias en las que pueden quedar embarazadas, especialmente en ámbitos donde la violencia sexual es bastante habitual. La Organización Mundial de la Salud declaró esta semana una situación de emergencia sanitaria internacional ante la fuerte sospecha de que el Zika será el causante de la manipulación alarmante en América Latina, de la multiplicación, alarmante en América Latina de casos de microcefalia, una malformación congénita en niños que nacen con una cabeza y un cerebro anormalmente pequeños. Varios países del hemisferio pidieron a las mujeres postergar los embarazos ante el peligro de contagiarse con el Zika propagado por el mosquito Aedes aegypti. Este es algo gravísimo, porque de no controlarse en forma adecuada podría traer el fin de la humanidad. Si ya no hay más nacimientos en la comunidad humana de este planeta, al final simplemente ya no nacerán niños. Nadie podrá procrear un niño sano, digamos así, porque nacería con microcefalia, prácticamente nacería muerto. y es como si simplemente no pudiera tener hijos. Y si esto es así, finalmente significa que ya no habría más descendencia y en unos 100 años o 120 años la humanidad desaparecería. O sea, uno puede llegar a vivir hasta, digamos, ya 120 años, 130 que vivas, ya no se sabe quién te va a cuidar, porque ya, bueno, ya tienes 130 años, ya no hay más gente, ya quién más te cuida, nadie.
Bueno, pero seguramente, o sea, eso ocurre si es que la mujer queda embarazada y durante el embarazo es picada por este mosquito.
Claro.
Una alternativa seguro.
Pero puede evolucionar, pues.
Claro.
Y quedarse permanentemente en el torrente sanguíneo.
Claro, una alternativa probablemente sería este. Bueno, ya si se queda en el torrente sanguíneo y es un problema, ¿no?
A eso es a lo que vamos, ese es el temor.
Que van a comenzar a trabajar más el caso de las inseminaciones, ¿no? De los niños probetas.
O las personas artificiales.
Claro,
no, eso es lo que también tendría que verse.
Pero más se va a enfocar, pues, a tratar de preservar la vida humana tal cual es, ¿no? Porque, por ejemplo, si todavía se retiene, vamos a suponer que no se puede erradicar el bendito mosquito, que el sol, el verano, las intensas temperaturas continúan, se mantienen, que es lo que hace que precisamente aparezcan estos mosquitos y se esparzan por el mundo. Y solamente es el evitar el embarazo o que una mujer embarazada sea picada por el mosquito, seguro que una de las alternativas serían, pues, ¿no? El preservar los óvulos, o sea, los bancos, ¿no? Los bancos de óvulos, de espermas, para poder posteriormente...
Espermas y óvulos sanos.
Claro, ¿no? Para poder posteriormente hacer que nazcan, pues, niños, ¿no? O sea, de estas familias. Claro. Bueno, para variar, no todos podrían hacerlo, porque es un costo alto el que
tendrías que conservarlo hasta cierto tiempo, donde también se agotarían. Podrías ya, digamos, prolongar la civilización humana por unos 200 años más.
Claro, lo que pasa 300 es que nacen estos niños, y estos niños también posteriormente se supone que pueden ser padres, ¿no?
Pero podrían también contagiarse del Zika.
Bueno, es que ahí ya no es solamente ir en función al ser humano, sino tienes, pues, que erradicar el bendito mosquito, ¿no? Para que no siga contagiando.
Muy bien. Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 383, porque... en su frecuencia primera. Y bien, tenemos aquí este tema. Un hombre engañó a muchas personas haciéndoles creer. Este hombre, Tyler Tormer, de 29 años, se rasuró la cabeza y tomó píldoras para bajar de peso con el objetivo de recibir donaciones. Recibió miles de dólares tras engañar que tenía cáncer cerebral. Este hombre de Connecticut, Estados Unidos, convenció a mucha gente que tenía este mal en la etapa 3 y recaudó miles de dólares en donaciones. Este hombre de Wallingford fue acusado el miércoles por robo mayor y robo mayor por defraudar a una comunidad pública. La policía informó que la investigación inició en mayo, cuando recibieron quejas de que un hombre que afirmaba tener cáncer recaudaba donaciones y ayuda para atenderse. La policía indicó que se hicieron varias donaciones para Turner, de 29 años, en Connecticut y Kansas, y que los registros médicos nunca determinaron que fue diagnosticado con cáncer. Turner supuestamente recibió por lo menos $22,000 fácil. ¡Qué rico! Yo también quiero saber en qué página lo puso para poner mi pedido de donación. Por el momento está detenido con una fianza de $250,000. ¡Wow! Es decir, más de 10 veces lo que recaudó, y tiene programado presentarse en la corte el 17 de febrero. Se desconoce si tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación legal.
Obviamente no va a tener. ¿Qué es lo que puede decir un abogado en este caso?
Locura, pues, ¿no? No estaba en su sano juicio.
Viveza. Más que locura.
Un pendejillo.
Claro, ¿no? Ha dicho, esta es la oportunidad de hacer caer a varios incautos, ¿no? O sea, constantemente vemos que han salido, se han puesto de moda o se están difundiendo mucho estas páginas de ayuda, ¿no? En la que pones incluso un proyecto, algo que quieres realizar, y dentro de ellas mismas está la parte, pues, social, ¿no? Donde colocan casos de niños. niños o personas, en fin, ¿no?, que estén necesitando recaudar una cantidad de dinero específica por un tratamiento de salud, y son pues las cosas que más sensibilizan a alguien que puede ayudar, a la gente que entra a estas páginas con el fin de poder ayudar a alguien. Y es mundial, o sea, se comienzan a promocionar mundialmente, pasan de uno a otro, y siempre hay gente pues que lo va a creer, ¿no? Porque crees pues en la buena fe, crees en las personas. Y no te imaginas que alguien va a jugar con ello, porque simplemente no se han cruzado con alguien así, pero sí hay muchísima gente que juega y toma como argumentos cosas tan serias, tan importantes para otras personas, y las usan pues para su beneficio.
Antes de irnos al último, sí, adelante, adelante.
No quiere ya.
No, lo que iba a decir es que en el Perú también hay casos así, que suben a los micros y comienzan o sea, mienten y les dicen pues que tiene tal enfermedad, cuál enfermedad, para que todos colaboren con ello. Igual los que están en silla de ruedas, en la vía expresa, en todos los lugares. En todos los lugares públicos se no deberían jugar con eso, la verdad.
El paciente del hogado, Sandro, la nariz abajo.
Con la inconsciencia de las personas.
Muy bien.
Justamente el otro día a una amiga había
puesto. ¿Ana Rosa no tiene cortina?
Tengo nada.
¿No? ¿La gallina turuleca, nada?
Había posteado que había contado su experiencia, ¿no? Que había subido pues, ¿no?, a un servicio público de transporte, y sube una mujer diciendo que su hijo está mal en el hospital del niño, que necesita las medicinas, y la clásica que enseña su receta.
A todos nos ha pasado eso,
creo. Claro, ¿no? Entonces la gente comenzó a ayudarla, le daban, ¿no?, incluida ella, y uno de los pasajeros le dice, pues señora, yo trabajo en el hospital del niño. ¿En qué sala está su hijo para poder ayudarle, ¿no? Y la mujer comienza a titubear, a dudar, y no le dice específicamente, le dicen en oncología. Claro, le dice, pero en oncología hay varias salas, ¿en qué piso está, en qué habitación, en qué zona está para poder ayudarla?
Sí.
Y la mujer agarra y dijo una lisura, una procacidad, y se bajó del carro. O sea...
Engaño.
Falso total.
Falso.
Por eso, normal. Pues es
claro,
que.
La arruinas el show.
Pues. Claro, y la gente, pues realmente se queda. O sea, todos los que pusieron su plata y se dieron cuenta, fuimos brutalmente engañados. Y así vas perdiendo la sensibilidad ante casos que capaz son ciertos.
Vas perdiendo tu humanidad.
Claro, ¿no? Porque dices, ¿cómo le creo a alguien? Ya creí una vez y traicionaron mi confianza, ¿no? Un poco eso, ¿no?
Muy bien, ok.
Las imágenes son de
Saturday Night Fever, sí, es claro. Una película con John Travolta, de 1976, me parece. Sí, de ahí es parte el soundtrack que estamos escuchando. El soundtrack que también es de
la película.
En 1976.
Está viejo,
Travolta. Saturday Night Fever, sí, una de sus primeras películas. Un gran clásico, por supuesto. Clásico.
Tiene muy buenas películas, Travolta.
Sí, claro.
Pulp Fiction estaba, es muy buena.
Estaba flaco. Extraordinario bailarín.
Hasta parece. Ahora, porque salió una vez, hicieron un especial ya.
¿Pero la panza se lo permite?
Mayor sin, y salió bailando precioso, así tal cual en este video. Y también creo que salió con Olivia Newton-John cantando.
Olivia, ¿no?, Newton-John va a venir.
Va a venir.
Sí, claro.
Llega en marzo.
¿Semana? ¿Dos? ¿Tres? En marzo.
Llega en marzo.
Dos semanas.
Sí. Vamos con el último corte del programa, pero antes de eso. Ana Rosa ha enviado acá tenemos tiempo, no, luego del corte, vamos a ir luego del corte con esto que ha hecho llegar Ana Rosa.
El nombre serio está carbonero.
Desde Asia, que hay un tema con unas sombrillas, vamos ahí, nos va a contar también luego de esto Ana Rosa.
Crisis de sombrillas.
Mientras tanto vamos tenemos corte, último corte de la hora, último corte también del programa, nos estamos yendo temprano ahora y regresamos. Con esto regresamos en unos momentos. En extremos viene Natalie Pérez.
¿Qué es lo que siento? Ni yo lo entiendo. Si hasta ayer solo bastó oír su voz acompañar mi soledad. Mas hoy no alcanza, pues su mirada no despierta la pasión que al corazón suele extasiar. Yo quiero amar.
sé si ese amor llegará. Dime, ¿por quién volarán mis alas? ¿Con quién soñaré el mañana si no te encuentro y mi amor? Dime, ¿en qué rostro hoy te escondes? ¿Cómo imaginarte? Si te pudiera inventar, huyo del tiempo, busco el momento de soñarte y desde allí poder robarte y estar siempre junto a ti. Pues al ver que aquí no estás, yo quisiera eternamente soñar. Dime, ¿por quién volarán mis alas? ¿Con quién soñaré el mañana si no te encuentro y mi amor? Por eso dime, ¿qué rostro hoy te escondes? ¿Cómo imaginar que
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena, parte final de extremos. Vamos con lo que Ana Rosa nos ha presentado aquí. Este incidente ridículo en realidad, ocurrido en una playa en Asia, pero Ana Rosa nos tiene más información de incidentes parecidos, en el que realmente ridículo, francamente, perdonen la insistencia en lo mismo, a unas obesas señoras que estaban tomando sol con unas sombrillas de colores, un color azul, una sombrilla común y corriente. Viene un hombre aparentemente de serenazgo, un muchacho de serenazgo de Asia, de la playa o de la localidad de balneario, por indicación aparentemente de los residentes en el lugar, pidiéndole a la señora que desaloje el lugar, puesto que su sombrilla no era del color permitido para ese lugar. No se sabe por quién, tampoco se supo explicar. Vamos con la nota a continuación.
Es anti-fashion.
Entonces, ¿yo por qué me voy a mover de acá?
no dijiste, entonces yo te puedo decir que no camino por ahí, tú no vas a hacer caso. Ok, yo, o sea, yo respeto a ti y tú me respetas a mí. Okay. Yo tampoco te estoy sacando respeto, tú me estás diciendo que respete tu trabajo. No, señor, yo no me voy a mover. Tú estás bien equivocado, o sea, tú vas a venir y me haces decir a mí, muévase porque usted usa sombrillas de colores y se va a poner donde están las sombrillas de colores.
Pero fácil, trae a la persona, tú evítate problemas, trae a la persona que nos niega a estar acá en la playa, que traiga un documento y nosotros lo aceptamos, no hay problema, pero tráeme a la persona, que te, sabemos que tú no eres el culpable, tú trabajas, está bien, pero entonces anda a la persona y le dices, no se quieren mover. No te preocupes, trae a la persona.
Dice que con qué derecho la vamos a sacar y la vamos a mandar donde están las sombrillas de colores. Entonces, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Dime tú lo que estás haciendo. Me estás diciendo que me mueva a otro lado. ¿Qué es eso? ¿No es votar, no es decir retírese?
No, te estoy diciendo, por favor, que
por eso, yo te digo, no señor, la playa es de todos y yo me pongo donde a mí me da la gana. Y si tú me quieres que yo me mueva, me traes un documento donde conste quién es el dueño para que me pueda yo salir de su propiedad. Mientras tanto, nadie me puede sacar. Entonces yo tampoco tengo por qué moverme, joven. Así dígale a la persona.
Mira, si estuviéramos metidas ahí en tus toldos, hubiésemos agarrado uno de esos toldos, en ese espacio donde ustedes están cercados, te entiendo. Pero no estamos allá, estamos acá en la playa. Bueno, lo siento, no nos vamos a mover, hijo. Anda, avísale que no nos vamos a mover.
Que vengan ellos.
Sí, anda, avísale, no nos vamos a mover.
O la persona que te ha mandado, me traiga una orden para que yo me pueda retirar. Ah, bueno, pues entonces, ¿pero quién te contrata para qué haces? Por eso, dile a esa persona que hizo su reglamento que venga a decirme.
El reglamento.
Y menos me voy a ir donde tú dices que me muevan.
Bueno. En fin, francamente no entiendo.
¿Existe un código de sombrillas?
No sé, pero parece que bueno, hay algunos residentes que les fastidia ver a personas que no van de acuerdo a sus parámetros. Entiendo que tienen,
sus sombrillas blanquitas, ¿no? Debe ser su noche de blanco, su playa de blanco.
Puede ser, o no les gusta ver pues, personas que a su criterio podían ser desaseadas o de costumbres desagradables. Justo ahora le comentaban a Rosa, me hizo recordar 1981, me parece, fue una época. En ese entonces yo era hijo de socio del Club de Regatas Lima en Chorrillos, y el entonces ya fallecido alcalde Gutiérrez Wesselby tuvo la idea de traer a las personas más humildes del distrito de Chorrillos allí a una gran pared que separa, pues, si es verdad, pues la diferencia es abismal. La playa Pescadores es una playa pública bastante sucia, en realidad, producto de los desperdicios que arrojan los hombres de mar y que deja a las personas que van incluso a bañarse allí. Y la otra playa, las playas contiguas, que son las del Club de Regatas Lima, playas que tienen, pues, una muy, muy, muy escrupulosa limpieza, a fondo, inclusive hasta desinfección, desratización y todo lo demás permanentemente, hasta donde yo conocía. Ya no soy socio, pero bueno, el tema aquí es que este asunto originó que la tesis del señor Gutiérrez Wesselby, ya fallecido en ese entonces alcalde de Chorrillos, decía bueno, que la playa era de todos y que no podía haber muralla alguna que separe, y que en todo caso el Club de Regatas Lima solamente tenía hasta la parte de tierra nada más, y el resto de la playa pues tenía que estar libre para que el pueblo ingrese, etcétera, etcétera, con sus ollas, con su comida y con sus costumbres, su suciedad, su mugre y todo su rejuteco. Ahora, al final no la tumbaron, porque resulta pues que hay un pequeño detalle, no sé si ustedes lo saben, respecto al Club de Regatas Lima en particularísimo. El Club de Regatas Lima ya existía en la época de la Guerra del Pacífico, y cuando en 1881 me parece que Chile invade, 1883, Chile invade pues Lima y logran pasar el reducto pues que habían creado en el Morro Solar, en este Cerro Marcavilca, y en el Morro Solar, el Cerro Marcavilca es el más alto, donde están ahora las antenas de televisión y telefonía, y el más bajito es el Morro Solar. Bueno, habían pasado esta valla, hubo una cruenta batalla y también cruenta batalla en los malecones y también en el local, entonces muy vetusto, muy simple, pequeño, antiguo, del Club de Regatas Lima, donde los socios de aquel entonces pues se enfrentaron a muerte contra los chilenos que estaban invadiendo. Hicieron lo que pudieron, pero muchos murieron, y defendieron la patria. Ahora, hay que decir que aquella muy dolorosa página de la historia de nuestro país pues implicó que Chile y Barranco, donde residimos, donde estamos acá con la emisora, fue prácticamente tierra de nadie, con violaciones, asesinatos, incendios y todo, robos y todo lo habido y por haber por parte de los soldados chilenos al mando del señor Lynch. Y a raíz de eso, al Club de Regatas Lima se le hizo un reconocimiento muy especial para permitirle el uso de la playa. Ahora bien, que eso implique también cierta soberbia aristócrata de parte de mucha gente, es verdad. Yo recuerdo que tenía, para ese entonces, me parece que 9 años o 10 años, y decía, yo también quiero ir a defender, ¿no?, el muro, ¿no?, para que no lo tumben. Pero bueno, pues los otros socios no solamente iban con palabras, sino también iban con armas de guerra, inclusive a evitar que cualquiera venga con ondas o piedras a siquiera tocar ese muro y quererlo tumbar por considerar que también era sus intereses. Al final no se tumbó nada y el muro todavía continúa hasta el tiempo presente, inclusive, y seguramente seguirá hasta el final de los tiempos o hasta el día que Juanito Matasuegra venga y acabe con el mundo. Pero bueno, esa es la situación. Ahora, en el caso de esto, Asia se está queriendo volver también una cosa, una suerte de playas privadas, ¿no? De decir, bueno, joder, o sea, a mí me molesta, me incomoda desde mi residencia privada que tengo, sí, pues hay territorios. No olvidemos que hasta hace no muchos años, hasta hace 10, 15 años, esas famosas playas de Asia, donde está el bulevar y todo eso, era simplemente un terral, era un arenal nada más, y los únicos que iban allí eran pescadores muy humildes, pues a sacar su rico pescado, o alguna gente a acampar, como en Zarapampa, donde se hizo el famoso encuentro Halley, donde estuvimos en 1986, pero nada más, por ahí una que otro campamento orgiástico, pero nada más, no había ningún bulevar, no había tiendas, ni menos eso, a alguien en su sano juicio se le hubiera ocurrido crear un supermercado Wong allí o ir a una discoteca allí, salvo a los pobladores del viejo pueblo de Asia, que queda un poco más allá de la carretera. Pero lo cierto es que hoy por hoy ese territorio está muy cotizado y hay personas pues que lo consideran pues su segundo Miami. Entonces, muy bien por ello, muy bien, tiene una excelente vista de una playa limpia, sana, en la naturaleza, etcétera, y le molesta pues que gente se ponga ahí adelante, quizá con costumbres pues que no van acorde a ellos, y por eso en realidad en el fondo es que les quitan, o sea, quieren crear cierta uniformidad, la cual se puede lograr, pero se puede lograr con el diálogo, se puede lograr,
pero
cuando
se fue chafería, pues.
No, pero joder, joder, pero
me molesta.
Pero joder,
que todas sean blanquitas.
Pero joder, en nombre de Guayualá y de Mitra y todo lo demás. Si tú quieres esa visión, vas personalmente para comenzar y no mandas a este pobre muchacho ya como
claro,
víctima.
Te pones de acuerdo,
¿no? Vas con y dices, que, joder, ¿sabes qué? Mira, que hagamos una cosa más sencilla. A mí me gusta que ahí solamente estén sobrías blancas. ¿Cuánto quieres? Ya tanto, muy bien, todo.
Bueno, eso es otra cosa.
Y se acabó. La otra
persona, pero entonces, ¿qué, ¿no?, sugieres? ¿Que privaticen una playa?
No privatizas, pero tú quieres hacerlo.
Una playa.
Tú quieres hacerlo a tu gusto, pero no puedes impedir que la gente no se ponga allí, porque esa parte de la playa es pública, no la puedes
locutar. Claro, la playa es pública.
Está bien.
Pero si tú compras un terreno y de alguna manera buscas...
No, pero es público, y los terrenos puedes comprar hasta cierta parte,
claro,
antes del litoral.
Pero, pues, a lo que yo me refiero es que se podría modificar. Sandro, mira, te traes una analogía muy bonita. Hace unas semanas estuve en Trujillo, y es un lugar muy bonito.
Sí, claro.
Y la empresa privada... Y las empresas privadas, entiéndase.
Ya vemos porque es bonito.
Entiéndase, Bacus.
Apágate hoy.
Han comprado la huaca del sol y la luna. Chispas, ¿qué pasó el operador? han comprado la huaca de la huaca del sol, no, la huaca de la luna, la huaca de la luna, ya, y se encuentra perfectamente cuidada. Ellos cobran por el ingreso, ganan dinero, aparte que su nombre se encuentra mezclado en lo que es cultura, pues, ¿no? Y o sea, y todo lo manejan ellos, mientras que la huaca del sol la maneja el INC. Y está completamente descuidado, con techos de esteras. Están intentando salvar que no se caiga. Mientras que la inversión privada está buscando, no sé, lo tiene perfectamente cuidado. Ahora, si tú me mencionas el ejemplo del Club Regatas, las playas son limpias, hay procesos de desparasitación, de ratificación y todo lo demás, que hacen que la playa sea limpia para los socios, comparado con Pescadores, que es, seamos sinceros, es un asco, pues, ¿no? Agua dulce, el agua es igual, es verde. O sea, estamos hablando de que si bien... o sea, mi idea principal es que si es que ellos pueden mantener un pedazo limpio, ¿por qué negárselo? O sea, porque están pagando por ello. Y están haciendo una labor para que esa zona se mantenga limpia. Y no creo que esté bien que personas lleguen con su olla de ¿cuánto? De 30 litros y lo dejen todo,
claro,
sucio.
Claro, a eso voy, pero una diferencia entre que lleguen con una olla y que lleguen con una sombrilla de no, otro,
claro,
color.
Claro, o sea, por supuesto,
eso es a lo que,
claro,
por supuesto. Eso es a lo que voy, o sea...
¿Y qué fue lo que pasó contigo?
No, o sea, yo vi esta noticia y la puse. No,
pero tú tuviste un episodio.
Ah, bueno, hace tiempo fuimos a Asia con una amiga y comenzando desde el momento de entrar, ¿no? No la querían dejar entrar con el carro. Bueno, no sé, tú me dices que eso sí podía ser, ¿no? Pero bueno, ella igualito se metió con su
carro. Podría ser una playa privada.
Claro, pero no era una playa privada, pues bueno, era la playa de Asia. Entró con su carro y se estacionó porque...
No, una playa de estacionamiento privada.
Había una playa de estacionamiento, pero no era privada. Era ahí, estaba ahí en la zona, o sea, te cuadraba una cuadra, pues, donde puso, dejó, bueno, el carro, ¿no?
Correcto.
Ya, ¿sí? Y bueno, y fuimos a la playa, bueno, estábamos ahí y ya después de un rato, obviamente, con el calor te provocó comer un helado, pues, ¿no? Ajá. Y había un puesto de Donofrio, un carrito de Donofrio más allá.
Un heladero.
Y nos fuimos caminando, conversando del heladero, a pedir el helado. Y
de rajando pronto... de Sandro Parodi, bueno, ya.
Ni también te acordás de ti. En ese momento fuimos a pedir el helado y resulta que nos preguntan nuestros nombres para saber si estábamos en la lista. Y solamente, helado, solamente le vendían helados a los sosos o no sé, pues a la gente que vivía ahí, ¿no? Que teníamos que estar en una lista o si éramos invitadas de alguien, de algún residente de la zona, para comprar nuestro helado. Finalmente no pudimos comprar nuestro helado.
Sí, igual cuando mi tío alquiló una casa por ahí, me pasó lo mismo. En verdad... No, de verdad, o sea, sí. Pero lo que pasa es que ahí te fían el helado y te van a cobrar a la casa de playa.
Ya, perfecto. O sea,
te piden el nombre y...
No, pero correcto, entiendo, magnífico. Ay, pero bueno, si tú quieres pagarlo en efectivo.
No, ahí te dicen que de dónde, cuál es la casa en que estás y no te reciben. O sea, a mí me pasó eso.
Yo está mal, ¿no?
Claro, ahí está mal. La única posibilidad... Tengo un acuerdo con los residentes de que te fíen y toda la vaina, y vas y te cobras luego, bacán. Pero, si alguien más viene y compra y va a pagar en efectivo, como vamos a pagar nosotras, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Ya ese es otro trato, en todo caso, que tiene la fábrica, ¿no?
La única sería que alguien, por ejemplo, diga, compra todo el contenido del carrito y, bueno, sea pues para regalarlo a los residentes, qué sé yo, pues está bien, ¿no? O que esos carritos sean para venta exclusiva de los residentes, en el cuyo caso tendría que anunciarlo. Tendría que decir ahí, para venta exclusiva de los residentes.
Claro, debería de ser anunciado así en todo caso, porque tú ves un carrito de helados, como los hay en todo Lima y en todo el Perú, ¿no? Que pasan, tocan su corneta y todo lo demás. Y tú estás acostumbrado a ir y comprar tu helado, pues, ¿no?
Claro.
No estás pidiendo que te fíen y que lo pongan a nombre de nadie, tú vas a pagarlo. Pero no podían darle a nadie más que no fueran los residentes.
Lo que pasa es que acá se presenta una suerte de reglamentos o reglas que para mucha gente externa podría parecer como absurda. Para los que viven allí quizá no, ¿ya? Y como que para ellos su felicidad sería simplemente que lo cerquen y solamente entren personas seleccionadas, nada más.
Ellos y sus invitados.
O socios, lo que fuera un enorme, gigante club cerrado donde solamente entren personas seleccionadas, qué felicidad.
Ahora, el punto
lamentablemente
también,
ahora, no este puede ahora
el... siempre pasa en Ancón, ¿eh? Todos los años.
No en todo Ancón, yo he ido a Ancón.
No, hay partes de Ancón, por supuesto. Yo también he ido a Ancón. Claro, hay partes de Ancón en las cuales los vecinos cercan y siempre se produce esa pelea. Y si, por ejemplo, lo veía en un programa nocturno, que tomaban una foto desde una zona elevada.
Ajá.
Y podías ver la cerca, arena limpia, arena no blanca, pues no, la arena no es blanca, es una estupidez eso. Y hacia el otro lado de la cerca, hacia afuera, papeles, botellas, basura.
Claro, o sea, yo entiendo, o sea, eso. Claro, o sea, eso me parece.
Exacto, lo mismo, Sandro.
Entendible, porque
sales a la
calle
y ves gente que viene acá a dormir porque están durmiendo cerca de la playa. Nadie les dice que no lo haga. Pero al día siguiente te despiertas y ves que tu casa está llena, no sé, pues de tuppers, esos plásticos de chaufa, huesitos de pollo y todo lo demás. ¿Qué haces? ¿O cómo te pones? Es obvio que te va a molestar.
Claro, se va a molestar, pues no.
Ojo, yo no tengo nada en Ancón ni en Asia.
Pero está,
ni Asia, yo creo.
Estamos hablando igual acá que salga y cruce la vereda, pues no, porque hasta dentro de lo que es tu casa, tú puedes mandar y prohibir y votar y gritar.
A eso.
Pero
es a
lo que va afuera ya es un acuerdo que tienes que llegar o educar a la gente. Pero el hecho, pues, claro, pues, ya, entonces, por eso entiendo esas cosas.
Ya,
pero,
hombre, serio,
pero
tú vas a agua dulce.
Pero decirle a una señora que se retire porque la sombrilla de colores, y a mí me da la gana que todo esté blanquito, en una zona que ya no le pertenece, ya no es su casa, ya no es su casa y es territorio público. No me gusta, por ejemplo, salgo y no quiero pues que pasen carros de color rojo por la pista de acá, de esta cuadra. Pero la pista no es mía, pues. ya es pública. Que no se estacione capaz dentro de mi casa.
El argumento que se le da a estas personas para intentar que se retiren es, por decirlo menos, estúpido.
Claro, a eso es a lo que voy, ¿no? Es entendible todo lo demás porque sí, pues es cierto. O sea, ahí quieres mantener una zona limpia y hay gente que no es limpia y lo ensucia, entonces busca la manera de evitar que esa gente entre. No, pero ya son cosas extremas, pues, que no me gusta tu sombrilla, entonces te retiras. O eso de que, porque dicho sea de paso, en la playa fuimos a comprar helado y no había otra cosa que comprar, o sea, te morías de sed. Te podías dar un golpe de calor.
No estaba el verdadero hombre. Cuando va el verdadero hombre, invita pues pardo chico.
Te podía dar un golpe de calor en
pero
la...
Pero cuando no va el verdadero hombre...
Cinemark.
Cuando no va el verdadero hombre, que es marciano, de China.
Marzán.
Marciano de Zuko.
Oye, hombre, serio, ¿tú te bañas?
Necesitabas agua, necesitabas comer algo, te morías de sed y no habías llevado nada, porque no vas a llevar tu botellón, ¿no? O sea, pensabas en comprarlo ahí, ¿no? En Asia.
No, pero hay gente que lleva su botellita de vidrio, lo entierra en la...
Claro,
arena,
pues por eso, pero tú, Charlie, una lady no había llevado nada de eso, ¿no? Había ido a comprar ahí en el
respóndete,
lugar.
Respóndete, hombre, serio.
No podías comprar nada, no podías comprar ningún helado, no podías comprar absolutamente nada y te morías de calor y de sed. Y tuvimos al final, ya vámonos, pues, ¿no? Porque acá no podíamos comprar nada. O sea, salir y comprar ahí en Wong, en un restaurante, a tomar algo. Porque no podías comprar nada porque simplemente no estás anotado, pues no eres residente de la zona.
Entonces, bueno, eso es, ya lo sabemos.
Porque
no te bañes. Punto final.
Nadie está diciendo pues de que agarren y ya también dejen entrar ambulantes, una cosa, pero no puedes prohibir a todo el mundo un derecho que en un lugar público. O sea, también querías comprar algo, ¿no? Y para eso tenías que simplemente salirte ya de la playa, irte hasta la parte donde están las tiendas recién a comprar. Otra es que entres con todo eso, ¿no? Que se supone que no es lo que no quieren, que entres con cosas de afuera, pero si no te van a vender nada y la playa no te pueden prohibir que la uses, entonces al final terminan llevando cosas.
Bueno, nos vamos yendo. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Sol Frecuencia Primera. Yanilú quiere dar un mensaje especial por el Día del Amor y la Amistad, anticipándose ya. Adelante.
Bueno, que todos tengan un lindo 14 de febrero.
¿Tú no?
No, yo no.
¿Tú no? ¿Por qué no?
Porque yo solo amo la vida. No a ninguna persona.
Bueno, ¿alguna planta, animal?
Familia. Bueno, mi perro.
¿O personaje virtual? No lo sé.
Mi árbol. Me casaré con un árbol.
Ya. ¿Con un árbol? ¿Cómo se llama ese actor? ¿Este actor? ¿Que se casó con un árbol?
El guachafo
Ya, bueno, él.
No me acuerdo.
Ya, bien. Pero te ríes, parece Juan y Valdivia, una de nuestras clientas. Bueno, adelante. Hombre serio, ¿vas a hablar, hombre serio?
La próxima semana no hay programa, ¿cierto? Por ser el día
de
San
Valentín. ¿Qué
dice? No sé, pregunto nada más.
Oye, ¿por qué
no
te callas, hombre serio?
No. ¿Va a haber programa la próxima semana?
Por supuesto que va a haber programa.
Entonces creo que se cancela cualquier tipo de actividad por San Valentín.
Ya, ahora
la actividad semana, porno.
La otra semana le da fiebre.
Qué hombre serio, no me saques la vuelta. Oye, espérate, ¿por qué te callas?
Nos encontramos la próxima semana. Por favor, vamos a iniciar una campaña para que el hombre serio también tenga cortina musical, por favor.
Pero tienes varios ahí, mensajitos.
No, necesito una cortina musical. No, esos mensajitos no, pues una cortina musical.
Confórmate con esos mensajes.
Nada más. Sandro, por favor, prepara las canciones de Biggie.
¿Cómo?
Prepara las canciones de los Biggie mientras nosotros bailamos.
Muy bien.
Nos encontramos la próxima semana, por favor, apoyen la moción de la. ¿Por qué me pones eso a mí?
No, no terminas de hablar, pues.
Por favor. Ya, ahora sí, perfecto. Nos encontramos la próxima semana. Por favor, apoyen la moción de la cortina para el hombre serio. Por favor, Carmira Burana puede hacer una moción.
Hashtag
cortina para el hombre serio. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Adelante.
Hasta la próxima semana nos despedimos.
Hilari.
Nos despedimos acá en Sol Frecuencia Primera. No
y una mención para tu
durante
show.
La semana, sí, durante la semana Chocolate. Si quieren, también pueden ingresar a Facebook y buscar Te Cuento Un Cuento. Y van a encontrar muchas novedades de shows, nuestras princesas cuentacuentos, nuestros cuentacuentos picnic árabes, son la sensación del momento. Pueden encontrarnos en el Facebook como Te Cuento Un Cuento. Me pueden seguir en el Facebook como Ana Rosa Liendo y en el Twitter también como @AnaRosaLiendo. Y no dejen de escuchar Chocolate, que es lindo ver cómo ponen nuevas vistas y nuevos likes también en la página de Chocolate, Chocolate Programa de Radio Online en el Facebook. Nos encontramos entonces la próxima semana.
Ahí va.
La próxima semana sí con San Valentín, pero de verdad va a haber programa entonces.
Claro que sí.
Ya, bueno, entonces a cancelar pide los permiso, planes.
Bueno, es que no tenías planes.
No, o sea, yo tenía planes el sábado para el domingo, pero yo.
Ya amanecida.
Claro. No, pero domingo para el lunes ya no, ya.
No tiene plata, dice.
No, ¿perdón?
Perdón.
Bueno, sí. No, mentira, igual, ya listo. Terminó el programa y muchas gracias.
¿Y qué te parece esta canción que te han puesto?
Es que lo siento, pero no es de mi época, o sea.
Pero podría.
Uy, te dijo
el
viejo.
El baile no te gusta.
Te dijo viejo.
No, pero no es mi canción que estoy.
Pero yo no he dicho viejo a nadie.
Pero la canción es muy bonita, mira el baile, elegante, ¿no?
No sé. ¿Por qué me la pones de cortina?
No sé.
No, pero dime, güey.
Todo tiene una razón.
Sí, ya, por
para
eso.
Para que la aprendas a bailar, será.
No, quiero saber. El dice más que una mujer. Y hace un rato te dijo travesti.
No, es que más que una mujer.
Tiene más. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? No. No.
La muñeca System de Bernadero.
No, nada que ver. Trae su cortina Sandra y la próxima pones no Barney.
Es una cortina XXXL.
Voy a traer una cortina de mi UCB.
Vamos a ver. Muy bien, gracias. Hasta la próxima semana les vamos dejando. Sí, les dejamos con Opus.
Love is love.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.